Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días, tengan ustedes, gran familia de Gente Radio. Le damos la bienvenida al martes 21 de septiembre del 2021 desde el Puerto de la Cruz, desde los estudios centrales de Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM, y además también, ya no, lo saben todos ustedes, pueden seguirnos a través de www.genteradio.net y la página de Facebook en streaming. ¿Qué decirles? Que disculpen antes que nada que mi interrupción de ayer, pero bueno, todo bien para las que se han interesado a través del WhatsApp. ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente un problema de una niña adolescente que estaba, la pobre, un poquito mala y había que llevarla al médico. Simplemente. Así que muchas gracias por el interés prestado y todo bajo control. ¿Qué celebramos hoy? Pues el Día Internacional de la Paz y también el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. Día Mundial de Lucha contra el Alzheimer. Y también el Día Mundial del Paganismo. Y lo que más me ha sorprendido, Día del Artista Plástico. Y esto del artista plástico no es que haga arte con plástico, sino que es arte variado y fundamentalmente urbano. Pues nada, todos esos días internacionales, mundiales y normales celebramos en el día de hoy. Y también celebramos, como siempre, onomástica. Hoy hay que felicitar a los que se llamen Jonás, Mateos, Déboras y Enar. Bonito nombre, Enar. En algún momento casi decidí ponerle a una hija mía ese nombre. También es el día de la Santa Ifigenia, pero yo a este nombre no conozco a nadie. El volcán sigue siendo el monopolizador de las noticias en el ámbito local y en el ámbito casi nacional. Los telediarios ahí están. Hay muchas novedades que les iremos contando en el día de hoy y empezaremos por ahí, pero antes que nada vamos a saber qué nos espera en materia de climatología de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife, salvo en el norte y noreste, con una nubosidad mayor, dejándonos lluvias débiles y dispersas, sobre todo en medianías del noreste a últimas horas, con temperaturas con pocos cambios, máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria, 24 en La Laguna. El viento soplando del noreste con mayor fuerza en la vertiente sureste y en el extremo noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues de lo mejorcito que he visto en las redes durante el día de ayer es un meme de salen epidemiólogos, entran vulcanólogos. Pues sí, el monopolio de la información en torno a la isla de La Palma. El COVID, pues antes de olvidarnos de él, que ya camino de ello vamos, decir que va por el camino correctísimo, que va despacito, con buena letra, como las medidas de desescalada que el gobierno de Canarias nos viene indicando, ¿no? La verdad es que la nueva normalidad se va acercando, ya la cada uno de nosotros yo creo que la tiene interiorizada, si no todos, la mayoría, y tenemos que pues padecer todavía 93 casos positivos y un fallecimiento más. Las UCI van por el camino, pero es el último dato epidemiológico que tenemos que corregir en Canarias. Las UCI están ocupadas por 43 enfermos de COVID, 222 camas en hospitales, ya estamos entrando en normalidad, no tenemos todavía normalidad, tenemos riesgo bajo, pero solamente ese último dato epidemiológico, lo que son las ocupaciones hospitalarias, tanto de camas normales como las de UCI, son las que nos mantienen el sistema de alarma. Bueno, y lógicamente el índice acumulado, que va despacito, pero por buen camino, 67-31, 67-14-31, con lo cual dentro de 7 días tenemos ese sentido. Muy despacito, pero en la dirección correcta. A nivel nacional, pues van igual que nosotros en Canarias, por la misma línea descendente y simplemente pues estando muy, muy, muy atentos a que las UCI vayan desalojándose. Con lo cual el COVID, no digo que esté controlado, no digo que haya que olvidarse de él, pero tenemos que seguir por la línea en la que vamos, manteniendo la guardia alta, las medidas de distanciamiento social, las restricciones propias que nosotros nos hemos autoimpuesto de no socializar en exceso, hasta que esto consiga una normalización. Lo que va a tardar en normalizarse es el estado, la situación de La Palma. El río de lava que ha generado el nuevo volcán, que aún no tiene nombre, pero que surgió de la zona de Cabeza de Vaca, ha disminuido su velocidad y aunque estaba previsto que a las 8 de la noche tocara al mar, pues al reducir la velocidad a menos de la mitad, aún no se ha producido ese contacto entre la masa ardiente a más de 1.100 grados y el mar, que está en torno a los 23 grados. El río es muchísimo más ancho, tiene alturas en algunos tramos hasta de 6 metros. La colección de fotografías y vídeos que nos están aportando los organismos oficiales, los drones que tienen puesto el servicio de alarmas y de lucha contra esta situación, pues es tremenda. Y la verdad es que yo no llego a entender cómo hay todavía algún descerebrado que pretende bloquear las carreteras de La Palma, que las están bloqueando, acercándose al sitio de riesgo, ¿no? Ya las comunicaciones de todos los organismos oficiales y del sistema que está atacando esta situación advierten a la población general que no se muevan de sus casas, que no se acerquen a la zona de peligro, puesto que lo que hacen es entorpecer las labores de los profesionales que están intentando controlar o eliminar la mayor cantidad de riesgos posible. Pero el ser humano es como es, los descerebrados y los torpes, porque no los voy a insultar más, se acercan en sus coches, bloquean las carreteras y entorpecen no solamente las labores de evacuación y el trabajo de los cuerpos de seguridad, sino que además están perjudicando que las personas que tienen sus propiedades en la zona del conflicto, la zona del incidente, de la erupción, no puedan acceder a sus casas de manera puntual a recoger más de sus enseres. La solidaridad de verdad es importante. Es tan raro lo que pasa en el ser humano que hablamos mucho de solidaridad, hablamos mucho de empatía, hablamos mucho de tener en cuenta los problemas de los demás, pero al final, por un jodido selfie, por un vídeo cerca de la lava, con la cantidad de información gráfica de la que disponemos y lo bien que se está en la casa viendo a la televisión canaria. Pues nada, el exceso de protagonismo, la necesidad del reconocimiento en las redes, el sacar la foto más cerca que nadie, la información de primera mano a tiempo real, pues nos lleva a hacer este tipo de estupideces perjudicando el trabajo, ya digo, del 112, de toda la estructura de alarma y seguridad que se está montando en torno a esta erupción volcánica. Que ha surgido una nueva boca a unos 300 metros de la principal, en la zona de Tacande, y ha obligado a evacuar a 500 personas más. La solidaridad del pueblo palmero es una realidad ya, están acogiendo entre familiares y amigos a la mayoría de las personas que tienen que abandonar sus hogares y adelantarles que probablemente no será la última fisura en la corteza que se produzca, puesto que el Instituto Geovolcánico de Canarias pues ha avisado de que la deformación del terreno no ha concluido, que ya lleva una deformación acumulada de 20 centímetros y que esto pues indica que es probable, no seguro, porque en esto de la volcanología pues no hay nada seguro, hay mucha ciencia, hay mucho estudio, todo lo que está ocurriendo en La Palma va a ser fuente de muchísima información que se va a poder emplear en futuras erupciones volcánicas y en futuros eventos de este tipo, pero indica que la deformación del terreno acumulada de 20 centímetros puede provocar otra boca de salida de lava en el entorno de la erupción que se está produciendo. Esto complicaría aún más la situación, pero bueno, lo importante es que estemos todos centrados en lo que hay que estar centrado, que es no poner en riesgo las vidas humanas, que los temas materiales, aunque sean tristísimos, ver cómo familias y familias ya se han contabilizado más de 100 viviendas completamente destruidas, pasadas con la lava por encima, y más de 1.000 viviendas afectadas, en torno a 300, entre 300 y 400 explotaciones agrarias y ganaderas no solamente dañadas, sino en algunos casos totalmente destruidas, y además el suelo que queda debajo de la lava pues queda prácticamente inútil para muchas generaciones. Pues eso es tristísimo, a pesar de muchos comentarios que ahora le haremos alguna reflexión. Pero lo que está claro es que lo primero es lo primero, y es salvar las vidas humanas. Segundo, si quieren, el ganado. Pero primero las vidas humanas. Segundo, el ganado. Y tercero, intentar paliar el dolor y la tristeza que esta erupción volcánica, que puede ser maravillosa para muchos, un espectáculo gráfico precioso, se podrán ver las fotografías dentro de 6 meses y dentro de 6 años, pero lo que está claro es que lo primero que hay que atender es el dolor de las personas que este volcán está produciendo, y que no lo tenga claro, que se lo haga mirar, ¿vale? Porque se puede sonreír, se puede estar muy feliz viendo lo que uno ve, pero no se puede trasladar, porque hace daño a las personas que realmente están sufriendo. Tiene que ser muy desagradable estar roto por dentro y ver cómo alguno sonríe y hace gracias con lo que está pasando. También hay gente que están desalmada, y les advierto, cuidadito con los espabiladitos que empiezan a vender trozos de lava. Ya las redes sociales, que hacen mucho daño, ya están vendiendo trocitos de lava a 25 euros. Que el 100% de lo recaudado va a ir a los damnificados de la erupción. Hay que tener. Y ser muy tonto para caer, ¿no? Pero lo peor es que caen, porque además garantizan de que el certificado de autenticidad de la lava del paso va a ir acompañando al trocito de piedra que nos van a mandar por 25 euros, ¿eh? Aquí hubo un santo, y digo santo porque era una gran persona, digo santo de verdad, no me quedo atrás en mi calificación. Y a ver a la Iglesia Católica lo que hace con él. Pero el padre Antonio Hernández vendía trocitos de cielo, ¿se acuerdan? Pero no engañaba a nadie. Ahora hay mucho sinvergüenza en las redes sociales y en internet. Ya digo, vendiendo, ya he visto varias cosas, pero lo más que me llama la atención es trocitos de lava. Abran el ojo, yo no creo que ninguno de mis oyentes, o de los oyentes de Gente Radio, sean lo suficientemente torpes como para caer en este tipo de cosas, pero desde luego denota el grado de desalmados que hay por ahí, rulando por esas redes que tanto bien hacen y que tanto daño hacen. La gente insolidaria, ya saben ustedes, bloqueando carreteras y haciendo negocio de la desgracia. No sé si contarlo o no contarlo. Igual lo voy a dejar madurar y dejaré que sea David el que cuente. Pero bueno, no alarmemos a la población, la situación es la que es, y estamos esperando que llegue al mar para juntarle a esas nubes nocivas de ceniza y de dióxido de azufre, añadirle los ácidos que producirá el contacto de la lava con el mar. Esto no tiene que producir alarma, lo que tiene que producir es un poquito de prevención y cautela. Es decir, vamos a dejar de hacer el imbécil. No nos acerquemos más a la historia. Vamos a ver las cosas desde la lejanía, que ya habrá tiempo de disfrutar de ese tipo de cosas. Fíjense ustedes que los ferries de los cristianos a La Palma están bloqueados, que ya no queda una sola vivienda vacacional en La Palma para los próximos meses, que las personas que están buscando alojamiento, alquilando viviendas porque han tenido que abandonar la suya, no la encuentran porque está toda la planta de La Palma completamente bloqueada, porque el turismo vulcanológico y el turismo de los curiosos, pues así va, ¿no? Los ferries, full. Pero full. Fred Olsen se está planteando el hecho de poner más frecuencia. Gente que va de Tenerife a La Palma a pasar un día y una noche sin alojamiento, simplemente para estar cerca del volcán y sacar fotos desde su móvil. Saquen una foto a la pantalla de la televisión, señor mío. Se ahorra un dinerillo y ya deja trabajar a la gente que está allí. Pues nada, eso es lo que está produciendo. Y la reflexión que les hago es que, por favor, que sean prudentes, que vamos a dejar ya del postureo para un lado y bueno. Ahora, reacciones políticas. La primera y más desagradable es que la ministra, famosa por haber recibido una navaja con sangre falsa y haber hecho algunas declaraciones ya hace algunos meses con respecto al turismo y a la industria, ofensivas en algún momento hacia la comunidad canaria, ahora tiene la gracia de decir que esto se ha convertido en atractivo turístico y que es un espectáculo maravilloso. Le han metido las cabras en el corral, le han tirado las orejas y ha salido corriendo a desdecirse, ¿no? A pedir incluso hasta disculpas, porque ya está bien. Lo decíamos ayer, la falta de empatía y el querer hacer un chiste, pues mira, hace daño a personas, ¿no? La señora Maroto, doña Reyes Maroto, ministra de Comercio y Turismo e Industria, pues ya ha rectificado, pero no le vale. Es usted ministra de España y no sé si es que usted es tonta o se lo hace. Pero desde luego no es momento de estar diciendo que esto es un atractivo turístico. Ya habrá momento, ya habrá lugar y tiempo para intentar convertir esta tragedia, esta desgracia que están sufriendo en la isla de La Palma, en un beneficio para esa isla. Pero de momento, usted piense que ha estado toda su vida trabajando, usted y su padre, y que en 24 horas una montaña de 6 metros de roca ardiendo le ha pasado por encima a su construcción, a su vivienda, donde tenía absolutamente todos los recuerdos de su vida, y además le ha inhabilitado su medio de vida porque le ha jodido su campo, su ganadería, o su cuadra, o su bozo, o su bodega de vino. Pues nada, señora Maroto, piense un poquito las cosas antes de hablarla, que es usted ministra de España, y además ya no es la primera vez. Las afluencias de descerebrados actualmente vienen solo, no hace falta que usted las llame, ¿no? Pero bueno, hágaselo mirar. Las ayudas, pues, van a ser importantes. Hay dos temas que son para mí importantes. Ya Europa ha avisado a través de su señora Van der Leyen, siempre se me traba el nombre de esta señora, que me genera tanta simpatía, y ha avisado de que Europa puede ofrecer una línea especial de financiación para la reconstrucción de la isla de La Palma. Y cuando dice línea especial, es una línea extraordinaria, independiente de los fondos Next Generation, para el programa de resiliencia y reconstrucción de España, ¿no?, y de toda Europa, con respecto a los daños provocados por la pandemia. Pero López Aguilar, Juan Fernando, el que pudo ser presidente del gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria y que no lo fue así gracias al señor Soria y al señor Rivero, porque ganó las elecciones pero no le dejaron gobernar España, cuando el PSOE ganaba las elecciones de verdad, ¿no? Ahora también las ha ganado, pero entonces casi consigue la mayoría absoluta de los escaños. Pues el señor López Aguilar ha abierto el ojo y ha dicho, cuidado, es decir, vamos a no perder el tiempo, porque hay dos líneas existentes actualmente de dinero europeo que nos pueden venir muy bien de manera inmediata. Una que va destinada a la conciliación, a la coordinación de las administraciones que están afectadas para la comunicación y la atención, comunicación, se refiere a la advertencia, el evacuar de las personas afectadas y la atención a estas personas en los primeros momentos, que se puede solicitar 12 días después de haberse producido la catástrofe, dinero que ya está en presupuestos de la Comunidad Europea, pero hay que pedirlo 12 días antes. Pues José Fernando López Aguilar no lo dice, y también advierte de que hay una línea ya existente para atender catástrofes, que lo único que requiere es que se justifique que el daño causado por la catástrofe natural supera el 1% del PIB, que con los números que manejamos en los últimos, todavía el PIB del 2020 no se ha publicado, pero se estima que estaría entre unos daños valorados entre 350 y 400 millones de euros, en base a la fluctuación del PIB canario en el año 2020. También es importante hacerlo ya, porque hay que solicitar la ayuda desde el Gobierno de Canarias al Gobierno de España y del Gobierno de España a la Unión Europea. Y esto es realmente lo que deberían estar haciendo nuestros administradores o nuestros políticos, dando tranquilidad, atendiendo a las personas que están realmente afectadas por esta situación, comunicar a la población y exigirle las medidas que necesitan para poder trabajar las fuerzas de seguridad y las personas que están trabajando en controlar, entre comillas, lo de controlar, en procurar que no se produzcan más daños y desgracias personales, y encauzar toda la información, pues que se preocupen de esto. Yo veía ayer personas en La Palma, no solamente los descerebrados que van a sacarse fotos y selfies, que alguno caerá, seguro, por tonto, sino la cantidad de políticos de todos los colores que van para allá. Pero casualmente todos ganando dinero del erario público. Y a lo mejor en tareas insulares o locales. Pues para allá que fueron, a ponerse un chalequillo y a sacarse vídeos para ponerlos por las redes. Si con estos políticos, ¿qué queremos? ¿Que la gente no lo haga también? Si van gente con cargos públicos que le estamos pagando el sueldo porque trabajen a lo mejor en Arona o que trabajen en Santa Cruz y se van a La Palma a sacarse un vídeo con el volcán detrás, como si fuesen ellos los salvadores. Pero Sánchez sigue en La Palma, ya tenemos bastante allí al superhéroe, que él va a apagar el fuego y él la lava. Hay unos memes maravillosos. La verdad es que el tema del humor en las redes es fantástico, ¿no? Ya saben ustedes que Pedro Sánchez fue confundido por Superman o con Superman en Estados Unidos, la última que fue en su visita turística para promoción propia de su persona, ¿no? Porque habló simplemente con medios de comunicación, no llegó a hablar ni con un empresario de prestigio. Pero bueno, iba otra vez para Estados Unidos y menos mal que le salió el volcán de La Palma. Porque si no hubiese estado 2 días haciendo el indio allí, bueno, pues no es que esté haciendo 2 días el indio aquí, porque se le agradece que se solidarice. Pero ya tenemos a Pedro Sánchez, ¿para qué quiere ir más gente para allá? Oye, manden los recursos, los distintos cabildos de las distintas islas, apoyen a la isla de La Palma para proteger al personal, pero ¿para qué van ustedes? ¿No tienen cosas que hacer? Pues sí, lo más importante para un político, para muchos políticos, es hacerse un vídeo cerca del volcán y justificar que son salvadores de la patria chica. Pues nada, señores políticos, hagan el favor de ponerse a trabajar, que Juan Fernando López Aguilar le ha dado la dirección y Ursula von der Leyen dice que, oye, que va a haber más dinero, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que ahora mismo la atención es que no se produzca ninguna víctima personal, que todo este pase con la mayor rapidez posible, no depende de los políticos ni depende de las personas que están trabajando en intentar apaciguar este volcán, sino depende simplemente de la madre naturaleza, que el volumen de magma que está interiorizado y presionando la corteza llegue al mar y se solidifique lo antes posible para poder empezar las tareas de reconstrucción. Pero mientras que el volcán va saltando lava, los políticos lo que querían es ir preparando esa reconstrucción, ir valorando daño, ir valorando las obras que van a hacer falta realizar en La Palma para recuperar el tono económico y el tono social lo antes posible y apaciguar no al volcán, sino a los daños que este va a producir. Navegación aérea, tranquilos, que sigue habiendo vuelos, aunque hay un exceso de control sobre las cenizas para que no afecten a los reactores. La marítima está reducida en la zona del volcán, pero Pedro Sánchez sigue en La Palma, así que tranquilo, que todo va a estar controlado. Y no por Pedro, sino por todos los medios humanos y técnicos que Involcán, Pedro Volcán, el Instituto Sismológico de Canarias, todos los técnicos y todos los profesionales, la UME, la distinta Policía Nacional, Guardia Civil, ayudas en emergencia, el 012, el 112, todos los profesionales van a ayudar que esto sea lo menos dañino y doloroso para las personas. Pero hay que esperar que la madre naturaleza siga su curso y que todo llegue a su fin. Ya insisto que durante el día de hoy se estima que va a llegar la lava al mar. Se producirá un episodio que habrá que tener muy controlado, puesto que va a emitir más gases tóxicos. Y bueno, no se estima que la lluvia ácida pueda hacer daño, pero hay que estar alerta. Hay que estar alerta y para eso están los técnicos. Intentaremos contactar hoy con una persona que me transmita a mí mucha confianza y espero que a todos ustedes también. Pues una vez hecho un repasito de lo que está pasando en la isla de La Palma con respecto a la erupción volcánica, yo ya le he puesto nombre al volcán de Cabeza de Vaca porque fue donde salió. Pero ya esperaremos que en algún momento se lo pongan. De momento, el barrio del Paraíso, el barrio de Tacande, el barrio de Todoque, Los Llanos y lo peor, los cultivos de plátano que están por ahí abajo, que los va a arrasar todo, ya están dañados y esperemos que la madre naturaleza no nos castigue más y que nos gratifique con estas vistas y con estas fotos y estos vídeos, que insisto, una vez más, no hace falta ir a La Palma, no hace falta acercarse al Valle de Aridane, de los Llanos de Aridane, ni al Paso, ni cerca, ni a Fuencaliente, ni cerca. Así, utilicemos la comunicación digital que tenemos, tantos medios, para ver lo que queramos ver. De verdad, ya habrá tiempo de ir a visitar lo que haya dejado el volcán. Bueno, cositas que pasan aparte del volcán, que siguen pasando cosas, pocas, porque la información está prácticamente monopolizada por el volcán. El gobierno canario ha hecho pública su apoyo a la propuesta que Asprocan hacía de paralizar la ley de cadena alimentaria. Asprocan se posicionaba en contra y el gobierno canario se ha posicionado también en contra. ¿Se acuerdan que lo comentamos aquí hace, pues, no hace mucho, pero lo comentábamos antes de finalizar la temporada pasada, que había un ataque directo al plátano de Canarias con esa ley de garantía de calidad de cadena alimentaria? El gobierno canario está conformado por PSOE, Nueva Canaria, Unidas Podemos y ASG, Asociación Socialista Gomera. ASG y Nueva Canaria no están en Madrid, aunque Nueva Canaria tiene un diputado. ¿Ustedes creen que el gobierno de Canarias, que está básicamente apoyado por el PSOE y Unidas Podemos, si el PSOE y Unidas Podemos en Madrid dicen que hay que aprobar esta ley, van a votar en contra? ¿Verdad que no? Ustedes no lo creen, ¿no? Yo tampoco. ¿Para qué pierden el tiempo el gobierno de Canarias para posturear? Casualmente el que sale en la foto es Román Rodríguez. Ay, pobre plátano de Canarias. Funcionarios, ojo a los funcionarios. Siguen teniendo medidas restrictivas muy superiores al resto de los mortales. Una vez más, tienen beneficios con respecto a las otras personas que mantienen el sistema productivo español. ¿Por qué digo lo de los funcionarios tienen otros privilegios? Porque cuando ya a estas alturas de la pandemia el ocio está abierto hasta las y pico mil, la restauración prácticamente no tiene restricciones, y ya hace meses que independientemente del estado o el nivel de alarma, independientemente de los fallecidos y de los casos, ya hay autónomos matándose para sacar sus empresas para adelante, trabajando a revienta caldera para intentar recuperar el terreno perdido. Las administraciones públicas en su conjunto siguen manteniendo teletrabajadores, que sabe Dios lo que estarán haciendo. Pues probablemente lo mismo que hacían cuando no teletrabajaban, sino que se sentaban en despachos, en administraciones públicas. Pues siguen manteniendo restricciones y teletrabajadores. Restricciones en el uso de las instalaciones me parece correcto, hay que tener los aforos controlados, en tiendas, en restaurantes y en administraciones públicas. Pero lo que no puede ser es que, mientras que un restaurador se está volviendo loco para llenar sus mesas y organizar bien sus citas programadas, que en una tienda están como sea para intentar vender los niveles que estaban vendiendo antes de la pandemia, pues los tiempos de espera y los plazos administrativos en la administración canaria se hayan multiplicado por 1,65. Es decir, que lo que antes tardaba un mes en hacerse, ahora se hace en casi dos. Ya va bien, ¿no? Ya va bien. Pues nada, los funcionarios públicos ya desescalan despacito, muchísimo más despacito que el resto de los mortales. Otro temita que intentaremos tratar, y con esto vamos a acabar. El PSOE tumba a nivel nacional, es una noticia muy importante que recogen todos los periódicos, el PSOE tumba una propuesta del Partido Popular para renovar o reformar, mejor dicho, el Poder Judicial, de acuerdo a unas indicaciones y con la aprobación y la bendición de la Unión Europea. Pues ya digo, el PSOE tumba sin debate esa propuesta, y empezamos con el y tú más, o tú primero, yo segundo, espérate que yo me levanto. ¿Qué es primero, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la reforma? Pues pueden irte la mano, vaya, vale, bien. Lo que hace falta es que esto se solucione y que Europa nos mire con otros ojos. Noelia Domingo, ¿saben aquella que mató a tres personas? Pues está en la calle. Pero no solamente está en la calle, sino que ha apuñalado a dos personas en un supermercado en Madrid. Le traigo esta noticia aquí a Gente Radio porque creo que es importante tener en cuenta que la salud mental es un problema que puede llevar a la muerte a muchas personas. Esta mujer ya mató a tres. Y simplemente porque dicen que es que no se tomó la medicación. Pues habrá que matar al que no le dio la medicación. Pero ya está bien de que haya personas inocentes. El sistema sanitario de salud mental en España está excesivamente laso. Y el estado garantista que tenemos de mirar por los derechos de las personas que causan el daño al resto, ya está bien, ¿no? Habrá que mirar también y garantizar los derechos de las personas que cumplimos las normas, que pagamos nuestros impuestos, que aceptamos las normas que nos hemos autoimpuesto, y proteger a esas personas también es importante. No solamente garantizar los derechos de las personas que entiende el sistema, que son víctimas, ¿vale? Son víctimas, tienen una enfermedad, no lo quito, pero ya está bien de hacer daño a la gente, ¿no? Esta sociedad debería de preocuparse de proteger a los inocentes, de proteger a las víctimas. Con paños calientes, con medidas sociales, con empatía máxima, sí. Con espíritu de regeneración de las personas, de ayudarlas, que sí, que los delincuentes hay que ayudarlos, pero no a costa de perder los derechos de las personas inocentes. De acuerdo, con lo cual, esa reflexión se la quería hacer. Y además, lo último que le voy a contar, ya le podía contar más cosas, pero vamos a pasar ya a que nos lo cuenten nuestros analistas. España y Calviño. España le propone a la Unión Europea que utilice, que cambie el sistema de compra del gas a algo parecido a lo que hizo con las vacunas para abaratar el precio del gas. Es decir, que se haga una compra única de gas a nuestros proveedores, que básicamente son Argelia y Rusia. Ucrania también creo que tiene, bueno, la parte de la antigua Unión Soviética y Argelia en la costa norte de África. Pues que la Unión Europea diga, necesitamos no sé cuántos cientos de millones de toneladas métricas de gas y vamos a hacer un plan de compra como hicieron con las vacunas. Oye, buena idea, ¿eh? Pero está bien que España se lo diga a la Unión Europea, porque la Unión Europea es la que le ha impuesto a España el tema de cómo se compra, cómo se paga el pool ese de energías, que es donde se paga toda la energía al precio de la más cara. Y Calviño, que sigue siendo de las más inteligentes que tenemos en el gobierno, y quizás las mayores garantías, o una de las mayores garantías, que esto no va a ir a más, advierte, y advierte también a Europa, a Bruselas, que el precio de la luz, descontrolado como está, y se prevé que siga así hasta primavera, ese precio de la luz descontrolado va a ser una piedra y un palo en la rueda que va a bloquear, o va a paralizar, o va a perjudicar, o va a impedir que la recuperación económica que puede provocar la inversión de Europa en los distintos estados que la componen sea un fracaso. Con lo cual, hay que afinarse, ¿no? No vale meter dinero a mogollón, que está muy bien en las economías para reinventarse esos países, esas zonas, algunos más, otros menos, sino que también hay que provocar que el marco de políticas de coste, de los costes de explotación de las empresas, estén de alguna manera estables, ¿no? Y básicamente los dos costes son energía y personal. Así que Calviño le dijo a la señora Díaz, ojo con el salario mínimo profesional, le hizo el caso omiso que tal y pascual, y ahora Calviño le dice a Europa, porque España lo tiene realmente difícil para modificar los precios de la luz, ojo con la luz, que entre unos y otros vaya a hacer que la recuperación económica se convierta en un regadero de dinero para un montón de colegueos y fiestas, y al final España o la Unión Europea. A mí me preocupa mucho España, a los demás no sé lo que les preocupará, pues se convierta en un brindis al sol y un reguero de dinero público mal invertido. Pues vamos un poquito a la publicidad y enseguida empezamos con el análisis de nuestros opinadores del día de hoy. Pues ya son las 8:35 de la mañana y es el momento de saludar a nuestro analista de los martes, don Antonio Blanco. Muy buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda la audiencia.
¿Cómo llevas lo de La Palma? ¿Cómo lo llevas? ¿Sorprendido?
Pues con mucha tristeza y la verdad es que un poquito, digamos que enfadado con algunas actitudes ante una catástrofe de esta como la que estamos viviendo, ¿no?
La verdad es que tiene sus luces y sus sombras, sus claros y sus oscuros, como todo, pero ahora mismo, yo lo decía esta mañana a primera hora, creo que es el momento de poner todo el esfuerzo y toda la concentración en intentar paliar el dolor que este volcán está produciendo en cientos de familias palmeras y ser lo más empático posible y poner todos los recursos en paliar ese dolor. Y después ya vamos a reconstruir. Y después ya vamos a considerar todo lo que quieras. ¿Tú no opinas eso? Que de momento que no cabe otra cosa.
Pienso lo mismo, ¿no? O sea, esto cuando ya haya pasado todo, cuando tengamos una situación ya estabilizada, cuando se hayan reparado los daños inmensos materiales que se están produciendo, porque según se ven las imágenes y algunos comentarios parece que esto es casi una fiesta, pues cuando ya todo haya pasado y se haya reparado todos esos efectos negativos económicos que están sufriendo muchísimos palmeros, pues podremos entender que estamos viviendo algo histórico, sin duda. Algo con unas imágenes muy impresionantes y que también, obviamente, si quitamos un poco el problema negativo de los efectos, pues son unas imágenes muy bonitas y podremos plantearnos, digamos, el futuro económico de la isla, ¿no? Que es verdad que pasado todo esto, pues va a atraer a muchos turistas, ¿no? Pero lo que desde mi punto de vista es inconcebible es que en este momento hagamos mucha gente un ejercicio de insensibilidad enorme hablando de ese futuro de La Palma y de esas bonitas imágenes cuando hay miles de construcciones que se han quedado debajo de la lava, locales, explotaciones agrarias, las propias casas, tantos palmeros con esos problemas que van a tener de recuperación de algo tan importante para la vida normal que es lo económico, ¿no? Porque es verdad que hay que resaltar que se ha actuado con mucha celeridad para evitar daños personales, pero la persona también va acompañada de sus cosas materiales y de su sentimiento que dejas en esas casas, y me parece realmente terrible algún tipo de manifestaciones que hemos escuchado pues ayer mismo, digamos que haciendo como que esto era algo así como algo muy positivo para la isla y casi una fiesta, ¿no? Me parece de verdad de poco sentido común.
Yo no sé si habrás visto imágenes de la televisión canaria, la verdad es que está haciendo una cobertura de esta situación, esta catástrofe, porque al final para mí, actualmente, en este minuto, es una catástrofe medioambiental, porque afecta al medio ambiente, hacia la salud pública, porque puede afectar la salud pública, y materialmente porque está produciendo unos daños enormes, ¿no? ¿Tú crees que realmente es necesario que esté tanto político en esa isla? ¿O haría falta a lo mejor más bomberos?
Lo que es indudable, y yo lo vi el domingo, me crucé con muchísimos efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, del Ejército, de bomberos. O sea, el despliegue material creo que ha sido muy importante.
Y todo es poco, y todo es poco, Antonio.
Todo es poco, sobre todo porque nos ha cogido con algo que desconocíamos, ¿no? O sea, desde el 71 no hemos tenido una situación parecida y el 71 se nos queda a todos muy atrás, ¿no? Entonces, creo que es verdad que se ha hecho un esfuerzo muy importante ante algo pues relativamente novedoso y que desconocíamos, sobre todo lo que se podía producir, porque cada vez que hablábamos de esos movimientos sísmicos previos, pues yo creo que todos nos vino la idea de cuando nos pasó hace unos años aquí en Tenerife con el Teide, y todos pensábamos que bueno, que eran simplemente movimientos para atracción de prensa y demás, y que no iba a llegar a nada más, ¿no? Nos ha sorprendido, yo creo que a todo el mundo le ha sorprendido la magnitud de, como tú muy bien dices, creo que hay que calificarlo de catástrofe. Y bueno, creo que los medios han sido buenos, probablemente sean insuficientes en este tipo de cosas, cuanto más medios hay es mucho mejor. Y el problema de los políticos es que creo que ha sido positivo que el presidente del gobierno estuviera en la isla. Uh-huh. Le ha dado, digamos, un dato importante de cohesión administrativa, que en este tipo de casos es fundamental para la buena organización de lo que se pueda producir y para paliar los efectos que se puedan dar. Pero a partir de ahí yo creo que ya hay que dejar paso a los técnicos y los políticos deberían de estar informados de cómo van las cosas y no tienen por qué estar aquí. O sea, realmente es un momento de las personas que tienen que arreglar las cosas que se están estropeando, digámoslo así, ¿no? Para entendernos a pie de calle, ¿no?
Sí. De todas maneras, Antonio, dentro de la preocupación que tenemos, porque no sabemos si vamos a estar 3 días más, 3 semanas más o 3 meses más viendo cómo sale magma de esa boca o esas bocas, porque parece que también ha salido otra en Tacande y no estamos vacunados para que no salga una tercera o una cuarta. Viendo con perspectiva, yo esta mañana lo comentaba, que hay una cantidad de herramientas a disposición de los gobiernos de España y el gobierno autónomo en la Unión Europea que pueden ayudar muchísimo, pero hay que ponerse a hacer la tarea ya, es decir, que no podemos estar esperando, que hay que ir un poquito por delante, menos campanas al vuelo y decir que va a ser una oportunidad, sino vamos a buscar la oportunidad. ¿Tú crees que ahora mismo se está haciendo eso o se está simplemente postureando y fomentando que la gente venga a hacerse selfies en las coladas?
Bueno, yo creo que realmente lo que ahora mismo hay es mucho marketing. Efectivamente, y enlazando con la pregunta que tú me decías del tema de los políticos anteriormente, yo creo que este es el momento de la trastienda para los políticos. O sea, hay que ir ya gestionando esos fondos europeos para que las personas que ahora mismo están viendo cómo pierden sus casas, sus terrenos, su riqueza personal, puedan tener las ayudas necesarias para poder recuperarse lo antes posible, ¿no? Eso es vital. Esa es la misión que ahora deberían de estar haciendo los políticos. Ya sabemos lo que ha pasado y lo que va a suceder, pues como bien dices tú, en los próximos días o en los próximos meses. Bueno, hagamos el trabajo que cuesta más, que es el administrativo, el burocrático. Eso es lo que hay que hacer ahora mismo los políticos, o sea, agilizar todas esas gestiones para que puedan llegar los fondos a La Palma lo antes posible, sobre todo para estas personas que, ya lo digo, han salvado la vida, evidentemente han salvado la vida, pero se le van recuerdos, se le van bienes materiales, que al fin y al cabo es lo que te permite vivir, y eso es lo que hay que reparar a la mayor urgencia posible. Eso es lo que deberían de estar haciendo ahora mismo los responsables políticos, tanto de La Palma, de la isla de La Palma, tanto de Canarias, del gobierno de Canarias, y sobre todo del gobierno de España, ¿no?
Seguiremos hablando de la isla de La Palma con durante muchísimo tiempo. Esperemos que dentro de poco ya pare la salida de lava y que podamos hablar de esto, de la reconstrucción y de la oportunidad que se le puede presentar al futuro de La Palma, transformando una catástrofe y un gran problema en una ventaja o una oportunidad de futuro. Pero la vida sigue y bueno, insistir, cuidadito con los espabilados y los listillos que nos intentan sacar dinero para estas cosas. Siempre ir a fuentes originales, a fuentes oficiales, a páginas web, y que no me extraña muchísimo que ninguna administración pública está haciendo recaudación de dinero. Hoy he visto una noticia que el ayuntamiento de los Llanos de Aridane, o no sé si sí, sí, de los Llanos de Aridane, ha abierto una cuenta corriente para depositar fondos. A mí eso lo he visto en un periódico, ¿eh? A mí me produce recelo, pero desde luego estas cosas que pasan por las redes y por internet, de que venden trocitos de lava con certificado, que eso no va a ser de China, que va a haber, por favor, ¿eh? Los fondos se buscan en otro lado, no estafando a la gente.
Pues bueno, efectivamente, lo que pasa es que también jugamos un poquito con el momento sensible de ahora, ¿no? Entonces, creo que, porque por ejemplo, se ha dicho por activa y por pasiva que dejen las carreteras libres para los medios de emergencia que tienen que estar actuando, ¿no? Y incluso la población está colapsando en algún momento esas carreteras. Y es la novelería de ver el momento, ¿no? Hay que ser maduro, tenemos que actuar como sociedad madura, hay que ser responsables y, entre otras cosas, no dejarse llevar por estos timos, como dices tú, porque ya habrá tiempo para recoger la lava que sea, pero evidentemente siempre hay listillos y siempre tenemos esa novelería de ser los primeros en conseguir las cosas, que la gente sea consciente de que es momento de ser responsable.
Pues bueno, Antonio, vamos con el segundo tema, que ya tenemos hackeando muy poco de tiempo. El ocio nocturno, ¿qué pasa con el ocio nocturno y estas medidas de desescalada que nos han anunciado y que venimos ya poniendo en práctica?
Bueno, yo quería en este tema sobre todo abrir un debate, digámoslo así, ¿no? O dar mi opinión, efectivamente, porque para eso estamos, pero sí abrir un debate con toda la audiencia en el sentido de que, bueno, estamos en fase 2, eso nos permite tener una amplitud de medidas que antes no teníamos. Y, por ejemplo, algo que ha sido un sector tan perjudicado en esta pandemia como es el ocio nocturno, pues ha visto un poquito destensadas esas medidas que le van a permitir un poquito ir recuperando, si no la misma actividad que antes de la pandemia, pues bueno, por lo menos acercarse a ello, ¿no? Yo lo que quería hacer el debate en este caso sería de, bien, se permite ampliar el horario del ocio nocturno hasta las 4 de la mañana, entre otras cosas, teniendo una consideración, que es solicitar a los clientes el certificado COVID, pues que acredite que estamos con toda la pauta completa de vacunación, ¿no? Y esto, indudablemente, desde mi punto de vista, que soy un amante de la libertad individual, porque creo que es lo que hace crecer a la persona y lo que nos hace diferentes a cada uno, evidentemente esto es un freno a esa libertad individual. Y me gustaría eso, plantear un poco que todo el mundo se pusiera en esa idea y pudiera valorar si estamos en este caso de pandemia y sobre todo en esta fase 2, en un momento que justifique esa limitación de esa libertad individual, pues por ejemplo para que tú disfrutes de en tu tiempo de ocio pues de un local de ocio nocturno que uno antes solía acudir, ¿no? Eso es lo que me planteo, ¿no? Es un momento como para que el bien común pueda prevalecer ante la libertad individual, ¿o estamos ante una especie de expropiación de libertad individual justificado en una excepcionalidad que en fase 2 podemos estar pensando que no es tan grave, ¿no? Yo sinceramente te digo, soy un defensor acérrimo de la libertad individual de la persona. Creo que el crecimiento de la persona viene de esa libertad y ese crecimiento hace que la sociedad, que tú como persona aportes cosas positivas a la sociedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista lo entiendo yo. Pero es verdad que en este caso, y aún ahora en fase 2, creo que estamos pasando una situación de excepcionalidad. Por supuesto, se han tomado medidas que hace 2 años eran impensables. Eran impensables y las hemos asumido como sociedad madura y responsable. Y en este tema en concreto, por lo que estoy viendo en Tenerife, con esa fase 2, con esa apertura de horarios y con esa solicitud del certificado, creo que los clientes están yendo a los locales de ocio y lo están exhibiendo sin ningún tipo de problema, ¿no? Es decir, creo que la sociedad está asumiendo que es un momento para ello. El problema que yo planteo es que a partir de que la situación se empiece a estabilizar y a controlar, corremos el riesgo con tantas libertades o derechos que hemos ido perdiendo desde que se originó la pandemia, que se prolongue más allá de la excepcionalidad de la propia pandemia y tengamos una serie de derechos y libertades que vayamos a no recuperar incluso después, cuando tengamos ya la plena normalidad, ¿no? Es el debate que me gustaría dejar en el aire, en el sentido de si estamos en una situación lo suficientemente excepcional como para mantener una serie de medidas que limitan la libertad individual y, sobre todo, que la sociedad en su conjunto debería de estar alerta para que cuando la situación se normalice, ese tipo de derechos que hemos visto limitados, podamos volverlos a recuperar con la misma normalidad de que teníamos antes, ¿no?
A mí este tema me preocupa porque realmente creo que la dualidad que existía entre salud y economía, había otra que estaba un poquito más encubierta, que era salud y calidad de la democracia y atentado o recorte de libertades y derechos fundamentales. Que ese debate que tú acabas de indicar se ha soslayado, se ha tratado de segundas o terceras dadas, ¿no? Incluso de cuartas. Pero realmente es lo que deberíamos de empezar a pensar, ¿no? Si como sociedad hemos instaurado en nuestro día a día un recorte de libertades y de derechos fundamentales que se va a perpetuar en el tiempo. En España va a ser complicado porque hay mucho reclamador o reclamante. Pero en otras democracias no tan consolidadas como la española, igual esto se va a quedar durante más tiempo del necesario.
Sí, sin duda. Por eso que probablemente en la situación excepcional que hemos vivido sí se ha justificado esa limitación de derechos y de libertades, probablemente, pero hay que tener claro que eso tiene que tener un periodo de caducidad, ¿no? Que nos vendrá dado por la propia situación de pandemia. No va a haber una persona que diga hasta aquí o hasta aquí no, ¿no? Es la propia pandemia la que nos dirá hasta cuándo. Pero es cierto, y tú lo estás anotando, creo que muy acertadamente, corremos el riesgo de perpetuarnos en esta situación que ya nos hemos acostumbrado y perder por el camino una serie de derechos y libertades que las teníamos como propias y personales, ¿no? Entiendo que, como bien dices tú, España, a pesar de todo y de todos, es una democracia consolidada, pero sí es verdad que, independientemente de que la democracia como tal esté consolidada, creo que siempre el poder fáctico siempre estará tentado a utilizar ese tipo de limitaciones en su propio beneficio, ¿no? Entonces, por eso digo que como sociedad deberíamos estar alerta para que ese plazo de caducidad de esas limitaciones de derechos pues sean los que nos marquen la pandemia y no más allá.
Pues nada, Antonio, tú no tienes previsto trasladarte a La Palma, ¿no?, como la mayoría de los descerebrados de esta isla.
No. La verdad es que La Palma habrá que visitarla cuando se pueda. Hasta entonces, apoyar a los palmeros sobre todo y en la medida de lo posible, pues arrimar el hombro, que es lo que tenemos que hacer el resto de canarios y del resto de españoles, y dejar que los efectivos y los profesionales actúen, que es lo que están haciendo, y creo que de una forma muy brillante.
Pues flipa, Antonio, que conozco a más de uno, ¿eh?, que ha cogido un ferry, se ha ido a La Palma a pasar la noche sin hotel y sin cama, simplemente va a pasar las horas nocturnas, donde está el espectáculo en plena efervescencia, y después venirse por la mañana.
Somos así de noveleros y bueno.
Y conozco a más de uno, ¿eh? Yo conozco a más de uno.
Sí. Bueno, hay gente que se ha ido a determinada zona de Tenerife donde se puede ver mejor el volcán y pasar allí la noche, ¿no? Bien, me parece algo que bueno, es humano, ¿no? Pero es cierto que hay una tragedia personal detrás y que deberíamos de pensar en eso más que en esa novelería que es humana, pero creo que en este caso tiene que estar en un segundo plano.
Pues nada, Antonio, la semana que viene a ver si tenemos otras noticias que hablar, que no sea el volcán, que eso será una buena señal.
Ojalá. Oye, un abrazo muy grande y buen día para todos.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Seguimos aquí en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, y cuando son las 8:52, le damos la bienvenida a esta su antena amiga, a don David Calvo. Muy buenos días, David.
Muy buenos días, don Diego, ¿cómo estamos?
Pues ya tu voz no es familiar, porque en los últimos días el que no te ha visto por la tele te ha oído por la radio, y el que no te ha visto y te ha oído aquí en Gente Radio. Investigador del Involcán y divulgador científico, y una persona con la que yo tengo muchísima confianza como para que nos explique y nos ponga las pilas de qué es verdad, qué es mentira y cómo está la situación en La Palma. Mucho trabajo estos días, ¿no, David?
Sí, ayer estuvimos prácticamente hasta las 2, 3 de la mañana trabajando, recopilando datos, fuimos al frente de la colada a tomar datos, en medio de un escenario, Diego, absolutamente terrible, terrorífico, horroroso, dantesco. No sé ni cómo describirlo, porque lo que podía ser una erupción tranquila, una erupción visual, se ha convertido en una auténtica pesadilla.
Es cierto que esas imágenes son espectaculares, pero para un profesional como tú, ves que estás utilizando esas palabras, no entiendo cómo otros compañeros dicen que es una maravilla, que es una fiesta, poco menos que de la vulcanología. Tú que estás a pie del cañón, que estás tocando la colada, ¿estás sorprendido por la magnitud de la erupción?
No tanto por la magnitud, sí es cierto he tenido la suerte, ¿no?, de trabajar en erupciones mayores, pero desde luego nunca me había enfrentado a este grado de destrucción, y sobre todo en tierra familiar, ¿no?, en casa de uno. Las imágenes que ayer vimos mientras tomábamos los datos de la lava tragándose casa sin parar, el ruido de los cristales, de los edificios colapsando, era horrible, horrible. La verdad que es una experiencia que no se va a olvidar, y yo por eso digo, es una belleza mortal la de las erupciones, y por desgracia la moneda esta vez ha caído cruz, y el espectáculo es una pena terrible.
Ha habido otra boca que salió anoche al lado de Tacande, cerca de la que ya teníamos abierta, que ha supuesto la evacuación de 500 vecinos más. La trayectoria, el recorrido que va a surgir esa lengua de baja, esa colada, ¿va a ser paralela a la que actualmente tenemos o va a ir en otra dirección?
Yo creo que esta colada no va a tener mucha entidad, porque no parece que sea una boca muy activa, probablemente sea respuesta a las tensiones que hay en el subsuelo, pero no parecía tener una gran emisión. Ahora mismo está todo concentrado en una boca fundamentalmente, que es la que emite de forma más increíble, con esas fuentes de lava que hemos llegado a estimar en un kilómetro de altura en más de una ocasión, y que sigue emitiendo una gran cantidad de material. La verdad que es algo característico, lo habíamos hablado también el otro día, ¿no? Pues erupciones cortas pero muy vigorosas, con que emiten muchísimo material, y esta no está siendo una excepción.
Más de 11 millones de metros cúbicos, ¿no?
Más, sí, yo estoy convencido que más. También lo comentamos, no sabemos si estos 11 son la cabeza del pelotón y lo que viene detrás, y me da la sensación de que por detrás viene más, ¿no? Otra cosa es cuánto salga al final, pero yo creo que 11 millones de metros cúbicos. Se hizo una revisión, ayer hicimos una revisión al alza entre 17 y 20 millones, pero yo creo que esta cifra va a ir aumentando con el paso de los días, porque obviamente esto era el preludio de lo que está viniendo. Ayer tuvimos un terremoto que se fue sentido ampliamente en donde estamos, y eso indica que hay más magma entrando en el sistema, en el conducto. Ya veremos si al final quiere salir o no, pero serán más de 17, Diego.
¿Cuándo llegará la colada al mar?
Bueno, ayer nos sorprendió muchísimo, ¿no?, el anuncio de que llegaba a las 8 de la tarde, porque la colada estaba lejos, o sea, y se mueve muy despacio, pero es muy eficaz en la destrucción, o sea, no necesita tener una gran velocidad, porque ayer, como te comento, y te haré después llegar alguna imagen para que la tengas para el recuerdo, la colada de lava tenía unos 5, 6, 7 metros en el frente tranquilamente, porque pasaba por encima de las casas, o sea, así de sencillo. Es una apisonadora que no se detiene y va muy lento, muy despacio. Pero si el volcán sigue emitiendo como está emitiendo, en los próximos días sin duda llegará a la costa, y ahí entra en factor otro problema, que es esa interacción entre el magma y el agua, que puede convertirse esa zona de la isla en peligrosa por las explosiones que puede provocar.
Explosiones y emisiones de ácido. Parece que está descartado el tema de la lluvia ácida, ¿no? La ceniza y el SO2 más lo que vaya a generar cuando choque la lava con el mar no va a ser suficiente como para que se produzca una lluvia ácida que se extienda al resto del archipiélago.
Del archipiélago no, pero de forma local, desde luego, si llueve, ahora la última estimación la acabamos de publicar ahora mismo, está entre 7.000 y 11.000 toneladas de dióxido de azufre. Es una cantidad muy muy importante de dióxido de azufre, y si ahora mismo lloviese, sobre todo en la zona de la erupción. Es cierto que estos días aquí en el valle, y ahora mismo estoy viendo la columna eruptiva, la tengo delante, no hay viento y el gas se queda muy muy pegado a la zona de la erupción. Si lloviese, evidentemente esa zona recibiría una descarga importante de ácido sulfúrico, porque al final ya sabes que esto, dióxido de azufre más agua, el resultado es sencillo, ácido sulfúrico.
Y eso es corrosivo hasta decir basta.
Sí.
¿Hay algún tipo de sistema de alarma o algún tipo de mecanismo de prevención para cuando entre en contacto la lava con el agua, o simplemente lo que tenéis ya preparado es suficiente?
Bueno, ahora mismo desde el punto de vista de la seguridad sé que se ha hecho una zona de exclusión, ¿no?, de navegación, porque evidentemente si hay novelería en tierra la hay en mar, eso ya lo tenemos claro. Pero luego desde el punto de vista operativo para nosotros, nuestra intención es poder ver la interacción térmica, ¿no?, del magma con el agua, que pocas veces se ha hecho, y aprovecharíamos la circunstancia, pero siempre evidentemente es una cautela importante, porque recordemos que hace 2 años en Hawái, en el Kilauea, donde se producen o se han producido en estos últimos años la mayoría de entradas de lava en el mar, hubo una explosión en la colada que estaba entrando en el mar e hirió a 17 personas, y una de ellas perdió una pierna, con lo cual aquí bromas las justas, esto es un espectáculo bonito, pero esto no es una atracción de feria, hay que diferenciarlo.
¿Cuántos investigadores tiene Involcán trabajando ahora mismo ahí en el meollo de la cuestión?
Bueno, pues ahora mismo estamos cerca de una docena, prácticamente el grueso del equipo. Hay evidentemente un retén en Tenerife que hace laboratorio, el análisis de muestras de los equipos que no podemos desplazar a La Palma. Está el equipo de sismología que sigue observando atentamente lo que nos cuentan las estaciones, y sobre el campo estamos desplegados una docena aproximadamente de efectivos del grupo. Pues unos estamos en las coladas, otros están tomando muestras de ceniza, y otros equipos siguen haciendo muestreos de gases para ver si la evolución del sistema es a peor o a mejor. En eso estamos.
Pues bueno, yo he dicho esta mañana que se ausente la gente de manejar redes sociales y que no crean que van a comprar trocitos de colada. No sé si tú lo has visto en algún sitio, pero ya hay algunos desalmados que están intentando hacer negocio con esta catástrofe y están vendiendo trocitos de lava palmera con certificado de garantía a 25 euros, y que todo va a ir para la reconstrucción de las casas que están destrozando esa colada.
Esto ya sabemos cómo funciona. O sea, esto saca lo mejor y lo peor de las personas, es decir, tipo de circunstancias, y bueno, allá cada uno con su conciencia, ¿no? Evidentemente, no digo que no tenga un fin noble, pero muchos de ellos habría que ponerlos en cuarentena. Yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es apoyar a los que están trabajando y a los que velan por nuestra seguridad, no complicándoles la vida, no acercándose a las zonas donde está la erupción. Y bueno, lo comentaba hace poco con otros colegas, con otros compañeros de medios, es que de idiotas se nos caen de los bolsillos, sinceramente.
Pues David, no te quito más tiempo porque sé que estás a lo que estás, y ahora mismo tus capacidades y tu buen hacer tiene que estar ahí, en sacar toda la información que puedas de esta colada, y espero poder hablar contigo en un par de días o tres para que nos digas que las cosas están más tranquilas, que el volcán se está apaciguando, que son 17 millones de metros cúbicos y no 57, y que cuanto antes vamos a empezar a disfrutar de esto en pausa y a reconstruir la isla de La Palma, que aquí vamos a tener todos que empujar un poquito.
Pues por supuesto aquí estaré, y yo por supuesto también a cierto equipo y a la audiencia pedir disculpas si no estoy siempre disponible, porque ahora mismo esto es un no parar de ir a un sitio a otro. Muchas veces no tengo cobertura, otras veces simplemente es que no puedo contestar porque estoy tomando un dato, así que por adelantado te pido disculpas, Diego,
ninguna,
a Gente
David.
Radio, porque las circunstancias son como están, lo estamos contando en tiempo real, así aquí sí que estamos haciendo un directo puro y duro.
Ninguna disculpa, David, agradecerte de verdad la deferencia que tienes con esta casa, de tener a nuestros oyentes perfectamente informados, porque siempre es un placer y un lujo contar con tu opinión en esta que ya quiero que se consideres que es tu casa. Cuando todo esto acabe, vendremos a Clay y divulgaremos la vulcanología lo mejor que podamos.
Muy bien, pues un abrazo para todos desde La Palma, desde la erupción, y estaremos en contacto y hablamos pronto.
Suerte y buen trabajo.
Un abrazo.
Nueve y cinco minutos de la mañana, acercándonos al Ecuador del programa de hoy, es el momento de saludar a nuestra lista de los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, don Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
Usted no estará en La Palma, ¿no?
No, no estoy en la palma, pero he visto cosas que no me están gustando de lo que se está aconteciendo en La Palma, lo que tenía que haber acontecido antes, y no acabo de entender cómo el Instituto Vulcanológico de España no está ubicado en las Islas Canarias, que entiendo que es el único territorio español que tiene volcánico. Entonces yo no sé si en Soria, en Segovia o en Ávila tienen suficiente material de estudio para perfeccionarse y para en eventos de esta catástrofe que estamos sufriendo sean capaces de tener los dispositivos adecuados. Yo lo pongo en duda porque yo no puedo estudiar medicina ni a distancia, ni puedo operar un cuerpo a distancia, sino tiene que ser in situ. Y cuando un organismo de esta categoría resulta que no está en el sitio que tiene que estar, sino que está fuera, no lo entiendo. Y tampoco entiendo cómo una persona como José Luis Carracedo, que predijo el año 2013 que el futuro volcán de La Palma emergería por Cumbre Vieja, no lo he visto. Yo no sé si ha fallecido, creo que no, porque sigue siendo profesor del Instituto de Ciencias Científicas de España, y ha escrito 21 libros referentes a la vulcanología en Canarias. Su opinión era muy contrastada, era muy criticada, desarrolló aquí, como se suele decir, un ambiente político contradictorio, y no sé si el hombre se aburrió de todas estas cosas. Y también dijo que el volcán del Hierro no era importante, que era un amago de lo que iba a acontecer en breve tiempo en Cumbre Vieja de La Palma. Entonces, estas ausencias, a mí me parece muy bien que el gobierno de Canarias se ponga exultante, que venga el presidente del gobierno de España con un vestido adecuado, con una ropita ligera, como si fuera a ser un zapador, a hacer una zanga, cuando aquí lo que hace falta es tener la cabeza fría. El volcán caliente, pero la cabeza fría. Entonces, estamos como siempre. No nos hacen caso. Y ahora vienen las lamentaciones, vienen las cosas, el semáforo rojo se pone en rojo en un instante, no se avisa con antelación, hay para que se haga una evacuación de forma ordenada y continua, no apretujada, no sabiendo que lo que va a acontecer no va a tener ningún tipo de solución, pero por lo menos hay unos daños morales, hay unos daños materiales, hay unos daños históricos en la vida de las personas que hay que procurar de alguna manera que se atenúen. Pues no se atenúan. Aquí todo es menos mal que no han muerto personas. Claro que menos mal que no han muerto personas. ¿Cómo que no han muerto personas? Han muerto esperanzas. Las esperanzas de las personas son tan vitales como la persona misma. Tú le quitas a una persona la esperanza, le quitas la sombra y deja de ser persona. Ahora tiene que reconstruir su casa, ni se sabe dónde. Tiene que buscar ayuda, si se la dan y cuando se la vayan a dar. Entre tanto, ¿qué va a suceder? La tienen que acomodar en sitios inhóspitos, en estadios de fútbol, de mala forma, arrinconados, cuando vemos que a lo mejor a otras personas se les trata con más delicadeza. O sea, una serie de incongruencias que a veces da vergüenza ajena de que esto suceda en un ambiente nuestro, en un ambiente volcánico. Las islas son volcánicas. La erupción del hierro estuvo año y medio desaparecido del mapa económico. Allí la gente se fue, los comercios se cerraron y aquello fue un verdadero desastre. Yo en aquel momento era director de la Cadena Canaria de Seguridad y la isla del Hierro estuvo a punto, por una decisión más que técnica política, de evacuarse en su totalidad, de que la isla no existiera. Pues la Palma le va a pasar lo mismo. No es que se vaya a ir, La Palma se vaya a deshabitar, pero el PIB de La Palma es puramente agricultura, y la agricultura, gran parte de la agricultura se va a derruir, no va a existir. La isla, por mucho que digan que el turismo es una caricia que se se le puede hacer al paisaje negruzco y violentado y como recuerdo del fuego, pero eso con eso no se va a vivir. La Palma va a pasar muchos apuros, ¿eh? Y las autoridades tienen que ser diligentes para efectivamente demostrar que son autoridades y que no nos estén dando fotografías diciéndonos tranquilidad, cuando en un instante la situación cambia. Además ya se había sentado la previsión que iba a ser por cumbre vieja. Hay autoridades que saben de eso, a lo mejor algo más que de las que están aquí, y por supuesto mucho más de las que han venido desplazadas de la península a hablarnos aquí a nosotros de volcanes. Bueno, me parece una desfachatez. Sinceramente, es una desfachatez.
Yo apoyo la moción, Juan Jesús, y me gustaría que el gobierno de Canarias tomara nota, porque creo que es una enorme reclamación que deberíamos tomárnosla en serio. En Canarias hay un instituto de volcanología, el Involcán, ¿no? Instituto de Volcanología Canaria.
Sí.
Que tiene los recursos que tiene.
Una delegación.
Exactamente. Pero es cierto que el Instituto Nacional no está en Canarias. Y además, es la primera vez que yo oigo a alguien reclamar que ese instituto debería estar aquí. Y bueno, alguien de tu perfil, ¿no? Que ha estado cerca de los políticos o que aún tienes algunos amigos que tienen autoridad para tomar decisiones. Pero también te digo que mientras que el Instituto Volcanológico de Canarias estaba provisionalmente con sus oficinas en el Casino Tahoro, Hotel Tahoro, como queramos llamarlo, hubo voces dentro del Instituto Volcanológico de Canarias que reclamaban el traslado a ese edificio, al edificio del Casino Tahoro, del Instituto Español de Vulcanología. Y le hicieron caso omiso.
Sí, pero le hicieron caso, claro. Si todo se obtiene en la vida por presión. Por presión y sobre todo por el poder de los votos y por el poder de convicción. Esos son los tres poderes que debe tener un político y que tiene que tener un político. Si aquí tenemos no tenemos votos, no tenemos convicción porque somos sumisos y no tenemos inteligencia suficiente para desarrollar lo que puede acontecer en una tierra volcánica como esta, es que no sé qué pintan los políticos. Porque el político tiene que ser polifacético. No se puede dedicar solamente a A, B, C o D, o como sale don Román Rodríguez diciendo: no se preocupe, todo esto se arreglará. Usted no me hable como, por favor, como si estuviese en un púlpito de la iglesia de Santa Clara. Hable usted como un político y resuélvame cosas, no me diga que esté tranquilo, que todo se solucionará. No, eso ya lo sabemos que lo va a decir. Dígame otra cosita, si es que sabe decir otra cosita. Si no, pues bueno, pues vale, le aplaudimos. Y así estamos. Estamos ante una catástrofe de envergadura. La isla de La Palma está destrozada, seguirá destrozándose, porque con ese fenómeno telúrico no hay quien lo detenga. Se puede prevenir, como en su momento lo dijo Carracedo. Se puede montar algún tipo de dispositivo para, tal como está la ciencia, que llegamos a la Luna y ahora hacemos viajes turísticos alrededor del mundo, ¿cómo es posible que no se pueda prever de alguna manera esa avalancha de lava, desviarla para otro sitio? Yo no lo sé porque no soy técnico, pero me da la sensación de que esto no puede ser tan difícil. Y se vean casas engullidas, esperanzas destruidas, gente que llora, políticos que dicen: no se preocupen, tranquilidad. Hombre, por favor, está bien, parece esto un cuento de Jaimito.
Se pueden hacer cosas, pero en La Palma es complicado tener los medios técnicos y la maquinaria que sería necesaria para hacerle un surco a la lava. Y sobre todo con la orografía del valle.
Cuando el volcán de San Juan en el año 49 erupcionó, efectivamente por donde corrió la lava no había la población que hay hoy en estos momentos, ni la agricultura que había en estos momentos, pero sí produjo una extensión más de la isla, y sobre ese terreno se puso tierra, y es un terreno productivo, el terreno más productivo que tiene de Platanera La Palma. Y ese terreno se lo disputaron una serie de personas que tenían poder para decir: no, esto es mío, esto del volcán es mío. O sea, la isla tuvo su momento de estupefacción, de conmoción, pero luego a la larga todo ese territorio se hizo productivo porque, bueno, el palmero es el agricultor canario por excelencia, ama a su tierra como ninguno, se aferra a su tierra, conserva sus costumbres y va a buscarlas aunque las haya perdido. Pero necesita en estos momentos, necesita aliento, y el aliento es dinero, y el dinero es para estar por lo menos cerquita de donde estuvo y tener la esperanza a la vuelta de la esquina que va a recuperar todo aquello que el volcán ha engullido. Si no es así, todo lo demás es puro farfullo. Diego.
¿Tú crees, Juan Jesús, que esta vez va a volver a pasar como habitualmente viene pasando cuando pasan estas catástrofes? Y me remito al terremoto de Lorca, que 2 años después de que se produjera el terremoto no habían llegado las ayudas. ¿Algo parecido nos va a pasar aquí en La Palma?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
¿No vamos a poner remedio sabiendo que es posible?
Yo creo que sí, porque tenemos... No solamente tenemos el problema del volcán, tenemos muchos problemas aquí en Canarias, seculares. Yo me acuerdo la promesa que hizo Rodríguez Zapatero cuando aquí hubo un estupor después de una avalancha tremenda de inmigrantes, que dijo, el gobierno de España va a posicionar para Canarias 250 millones de dólares. Muy bien. ¡Qué bonito! El señor de las cejas, pues todavía los estamos esperando. Y a lo mejor esos 250 millones de euros eran suficientes en aquel momento para apuntalar economías, para apuntalar empresas que se van a pique. Es que ahora aquí en Canarias los autónomos están muertos de risa porque están viviendo muy bien. Es que los empresarios están chutando como en los mejores momentos. Es que los hoteleros están muertos también de risa, de satisfacción. Si estamos mal... Si estamos mal, ¿quién nos va a decir que ahora en esta situación va a ser distinta? Estamos gobernados por los mismos, y con las mismas intenciones, y con las mismas capacidades, y con los mismos errores. No están gobernando los mejores, están gobernando aquellos a los cuales se les aplaude, porque el acólito que aplaude va a obtener algún tipo de prebenda al estar al socaire de su sobaco, por decirlo de alguna manera, y de una forma más o menos grata.
Pues la verdad, Juan Jesús, esperemos que esta vez no pase como esperamos tú y yo, que se demoren en exceso las ayudas y que realmente las administraciones sean lo ágiles que tienen que ser en estos casos, y que no solamente sean rápidos para desviar el Falcón y llevarlo a La Palma, sino que también pongan toda la carne en el asador y que ayuden a las personas que realmente
ellos,
son las
víctimas. Ellos ya hoy o mañana se van a reunir, ya lo han dicho, ya lo han adelantado, porque eso sí, palabras tienen un saco de palabras. Ponen palabras, hilvanan frases y piensan que están encandilando al mundo. Y el mundo ya no necesita lumbreras, el mundo ya no necesita faros, el mundo lo que necesita es inteligencia. Y desgraciadamente, esta tierra cada vez tiene menos inteligencia depositada en los cerebros de los que son responsables y de los que mandan.
Don Juan Jesús, pues la verdad es que es un placer haberle escuchado hoy, porque a pesar de que está muy cabreado, no es el único cabreado que hay en Canarias. Así que la semana que viene esperemos tener un carácter un poquito más suavito.
De acuerdo.
Juan Jesús, un abrazo. Bueno. Hasta la semana que viene. Pues ya, te estamos llegando al Ecuador y entonces es el momento de dedicarle unos minutitos a la música. Ya están oyéndolo. Hombre G, Venecia, disfrútenlo.
Yo soy el hijo de la mía mamá. Tú soy un estancho de mierda. Es un filo de Troya en Venecia. Venecia. Tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. We'll be right back.
Pues acercándonos peligrosamente a las 9:30 de la mañana, y es el momento de saludar y darle la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz a doña Raquel González Luis. Yo la voy a presentar como coalcalde del Partido Popular, o coalcaldesa del Partido Popular en Los Silos. Muy buenos días, Raquel.
Buenos días, Diego. Socia de gobierno, primera teniente de alcaldesa, coalcalde, no me habían nombrado nunca.
No, aquí es que en el puerto tenemos la costumbre de ponerle coalcalde a las personas que son importantes en la gobernabilidad de los municipios, ¿no? Y tú eres vital para que Los Silos esté funcionando y esté operativo. Pues bueno, vamos a primera teniente alcalde, y además lo primero que vamos a celebrar es que ha sido reelegida presidenta del Comité Local de Los Silos por tu partido hace breves días, hace 2-3 días, ¿no?
Sí, bueno, el viernes pasado tuvimos lo que fue la celebración de la asamblea del Comité Local de Los Silos, la segunda asamblea, porque ya está, podemos decir que es la segunda asamblea que celebramos en lo que llevo yo en política, que bueno, fue desde el 2015. Primero no éramos nada, porque la verdad...
Cuando nos conocimos. Y no nos habíamos vuelto a ver.
Mi primera entrevista fue aquí, ¿eh? Mi primera entrevista que fue...
Te iba a decir, está igual físicamente, pero ha madurado políticamente. Una barbaridad.
Bueno, pues nada, muchas gracias.
Se le notaba que Leo Vicky era nueva y ahora ya no está nueva.
Total, nueva. Además, fue una entrevista que fue como si fuera una tertulia con el anterior alcalde, Santiago Martín, y con la candidata por Coalición Canaria, que en este caso ahora actualmente es mi socia, Macarena Fuentes. Y claro, me veía tan chiquitita.
Que también estaba muy verde, ¿eh? También estaba verdilla.
Me veía tan chiquitita, yo le decía...
Santiago era una máquina, era una máquina.
Sí. Y yo decía, yo mido 1,54, no mido mucho, pero en esa tertulia, yo era tan chiquitita. Claro, después empiezas a tener pues experiencias, empiezas a tener rodaje y mira, he llegado donde he llegado, ¿no? Como te decía.
Y lo que queda, ¿no?
Sí, lo que queda, porque eso, yo lo decía en mi asamblea, ¿no? En el discurso que di a mis afiliados y afiliadas, que bueno, lo que pretendemos es crecer, ¿no? Como formación política, que es donde estamos, hacia donde estamos caminando, porque no teníamos ni gestora ni nada hace unos años en el municipio, ni siquiera representación. Después, en el 2015, obtuvimos la primera, sumamos, triplicamos las confianzas del 2015 al 2019, y por 8 votos casi tenemos que 3 concejales en el grupo, ¿no? Pero bueno, quedamos con 2. Esos 677 confianza, y hicimos pacto de gobierno con coalición. Hemos aumentado lo que son las afiliaciones también del partido, y casi que hemos doblado esas afiliaciones que existían en un principio, porque te digo que representación en el municipio del Partido Popular, pues poca, ¿no? Y muy contenta de lo que hemos tenido, pero más contenta estoy pues de haber sido reelegida, de tener un propósito claro en el equipo, que es eso, aumentar las afiliaciones para ser más fuerte y tener más presencia. Y también, por otro lado, uno de los objetivos es el crear nuevas generaciones, ¿no? No solamente quedarnos pues con el comité local, sino que el comité local pues tenga esos hijos ahí en barbecho, de decir, bueno, en un futuro, cuando nosotros nos retiremos, porque está claro que para mí la política es una cosa transitoria y es una cosa de paso, y que cuando terminemos de madurar, pues que haya algo, ¿no? Detrás, con muchas ganas y con mucho impulso para seguir con este proyecto de Partido Popular en Los Silos.
Pues ojo, que en la Isla Baja y cercanías hay algunos, más las cercanías que en la propia Isla Baja, hay algunos ejemplos de crecimiento del Partido Popular y de consolidación de mayoría. Hacemos referencia a Santiago Alteide con Emilio Navarro, y hacemos referencia a La Guancha con Antonio Hernández, donde las capacidades de gestión de los candidatos del Partido Popular que han ido accediendo a la vida pública, pues se ha demostrado que no es tan mala la manera de hacer políticas municipales que tiene el Partido Popular, y que a la hora de elegir a sus candidatos pues parece que saben tirar el dardo, ¿no? Así que, ojo, que aquí viene Raquel González Luis y ya las elecciones se van arrimando. De momento, es sorprendente, ¿no?, que en Los Silos haya un gobierno diferente al socialista, porque ha habido una trayectoria histórica y ha habido una evolución de ese pueblo, ¿no? ¿Qué problema fue el que los electores de Los Silos más os reclaman que solucionéis a estos últimos años, o a los años de democracia? ¿Y qué giro estáis ustedes dispuestos a darle para que la comarca encabezada por Los Silos, o de la que forma parte de Los Silos, resurja?
Bueno, yo creo que lo que son los vecinos y vecinas y los votantes, lo que reclamaban era un tema, una respuesta, ¿no? O sea, que le diéramos respuestas a sus problemas cotidianos. La verdad que aunque el nivel de exigencia en determinados sectores, ¿no?, sobre todo los que son más afines al Partido Socialista, que tuvo que dejar el gobierno por esta coalición, por este pacto que hicimos, sí son muy altas, ¿no? O sea, te piden que en 2 años resuelvas lo que no se ha resuelto en el mundo municipio pues durante un montón de años de gobierno socialista, o municipios colindantes que tenemos, pues Garachico y Buenavista, que ya llevan pues más tiempo con el mismo gobierno al frente, ¿no? Con un gobierno que pueda gestionar, que tenga tiempo, que nosotros llevamos 2 años y medio, y a veces el nivel de exigencias de algunos de ellos sí son bastante altos. Por otro lado, tienes pues el vecino que te agradece, que te pide pues que le arregles la farola, que le pongas una señalítica, que le arregles el parque infantil, que tengas las calles limpias, que tengas todo ordenado. Y ese es el vecino que yo creo que nosotros estamos llegando, le estamos dando respuesta, casi que a veces respuesta inmediata. Y por otro lado, las entrañas de la administración local, que muchas veces se desconocen, ¿no? Y es un tema de que las cosas tardan a veces porque lleva mucha burocracia, y ojalá las cosas funcionaran más rápidas. Pero también es verdad que llegamos a una administración pues con graves problemas económicos y muy desordenada. Cuando digo desordenada, es lo que hemos puesto en orden y a veces no se ve, y es una pena, ¿no? Yo le digo a mis compañeros de gobierno, es que vamos a ver, es que no somos la odisea de la información. O sea, vamos a ponernos las pilas, porque si haces una cosa y no lo informa o no lo dice, parece que no lo has hecho, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nada más que entrar aprobamos un presupuesto que venía prorrogado desde el 2011, o sea, hacía ya 8 años que una mayoría absoluta no había sido capaz de llevar a cabo un presupuesto. Lo aprobamos el del 2019. Si es verdad que se prorrogó en el 2020, ese del 2019, pero es que también fuimos atravesados, como todos los gobiernos, ¿no? Y como toda la ciudadanía, por una pandemia. No es fácil gobernar, pues en pandemia es mucho más complicado. Estamos terminando de que el COMEX, el Ministerio, nos dé el visto bueno a este presupuesto del 2021. ¿Llegamos tarde con el presupuesto? Claro que sí, porque los presupuestos se tienen que aprobar a principios de año. Pero es que este gobierno, lo que queremos es que por lo menos demos una respuesta al Ministerio y cumplamos con aquello de que un ayuntamiento, para que se gestione correctamente, tiene que tener siempre un presupuesto aprobado que sea, pues, se asemeje lo máximo posible a la realidad económica y financiera de ese ayuntamiento, ¿no? Pero por otro lado, por ponerte ejemplos de gestión que a lo mejor no se han visto mucho, el comisionado de transparencia, ¿no? Una cosa que parece que, ah, que está ahí, que bueno, que sí. No, sí, es bastante importante, ¿no? Ser una administración transparente y enseñarse y mostrarse a la ciudadanía no solo vale con decirlo en la radio, sino que tiene que haber una evaluación. Y ahora, por lo menos, el Ayuntamiento de Los Silos, patronato de la residencia Nuestra Señora de la Luz, aparece en transparencia y aparece con aprobado, cosa que hace unos años pues el municipio sacaba cero, de nota cero, porque no se presentaban la evaluación. Hemos rebajado deuda, hemos rebajado la 413, esa caja que hay por ahí, que cuando entramos estaba en 400.000 euros de deuda, ya solo queda, digo solo queda, pues unos 100.000 euros, ¿no? Esas facturas no reconocidas que del ejercicio anterior o del mismo ejercicio, pues no tienen crédito. Por otro lado, el periodo medio de pago a proveedores también lo hemos reducido, tanto en el ayuntamiento como en... Entonces son datos...
Los votantes no lo suelen ver, pero son necesarios para tener una gestión clara y positiva.
Claro, saneada. Entonces, a veces con presupuestos pues aprobados, con superávit que no tenemos todavía, con... te ayuda a hacer una buena gestión después en calle, ¿no? Y que vengan subvenciones donde no tengas que ir a la subvención del 100%, porque a veces es que no podemos casi ni aportar económicamente el ayuntamiento. Que puedas decir, bueno, mira, una subvención súper interesante para el área de comercio del 50%. Hombre, ¿y por qué no los hilos puede acogerse? Pues porque no tenemos partida ni remanente ni superávit de donde decir, vale, el gobierno de Canarias o el Cabildo nos ponga el 50%, nosotros ponemos el 50%. Como mucho, estamos yendo a las de 100% o a las del 10%
porque
de aportación municipal, porque no podemos.
Pues Los Silos tiene un problema, como toda la comarca de la Isla Baja, de despoblación. Y tanto Magrena como Raquel son personas de una juventud apabullante, es decir, que son personas jóvenes que tiran del carro como la quema. Bueno, nada, así no. Sí, son personas jóvenes. Y lo digo yo y punto. No hay nada más que hablar. Sí. ¿Cómo hacéis? ¿O cómo tenéis previsto hacer que esa despoblación pare y que la juventud de Los Silos vea futuro en Los Silos, que encuentre trabajo en Los Silos, que tenga proyectos de vida dentro de su municipio natal?
Bueno, estamos apostando por generar empleo, ¿no? Y al final, generar empleo, además de aprovechar todo lo que son los proyectos de empleo y programas de empleo, también tienes que fomentar todo lo que es el tejido empresarial, el tejido comercial, porque al fin y al cabo son quienes pueden contratar, quienes pueden generar nuevos puestos de trabajo, nichos de mercado. Desde la administración local, por un lado, estamos pues eso, trabajando con programas de empleo y formación, que es importante, porque no solamente es dar trabajo o que se busque una oportunidad laboral, sino también que las personas se formen y se capaciten profesionalmente para dedicarse a un puesto u otro. Y más ahora que esta pandemia que arrasó todo lo que es el sector hotelero, que en los silos hay mucha gente que se dedicaba a todo ese sector y que ahora están en
mucho
ERTE.
Mucho alquiler vacacional en los silos.
Ahora está en auge, ¿no? La vivienda vacacional. Estamos recuperando viviendas que son de pues municipales, que estaban cerradas desde hace 13 años o 10 años, y la estamos rehabilitando para poder ponerlas en alquiler, porque en los silos aparece la demanda, hay mucha gente que le gusta el municipio, como a mí, y que me queda a vivir allí, y que quiere apostar por quedarse allí, por generar negocio, por aperturar, pero después no tiene alquiler, o el alquiler que existe está demasiado alto, porque claro, hay demanda, pero no hay oferta. Entonces, estamos intentando desde la administración paliar pues la falta de alojamiento que hay, ¿no? O bien fomentando la vivienda vacacional, la rehabilitación de viviendas para ese uso, o viviendas municipales que estaban cerradas y que necesitan pues unas mejoras para el uso, ¿no? Y por otro lado, pues eso, generando sinergias en cuanto a lo que es el tejido empresarial, el comercio, para que crean más puestos de trabajo, los que estén se queden estables y se crean más puestos de trabajo para que la gente, pues, y los jóvenes sobre todo, ¿no?, se queden en el municipio y apuesten por el municipio. Y vincularlo no solo a un solo apartado de decir, bueno, el tejido empresarial, no, el tejido empresarial debe de ir en relación a los recursos naturales que tenemos, a lo de los senderos, al turismo rural, al turismo de época, al deporte, a la cultura. Todo tiene que ser una sinergia para que diga la gente, bueno, sí, vamos a apostar por vivir o por pasar una temporada o por invertir, que también es importante, ¿no?, en los silos.
Es un municipio eminentemente agrícola, pero también tenemos costa. Una costa que igual es la gran desconocida. Yo, la verdad, a mí me gusta mucho pasear por la costa de los silos. Es uno de los sitios preferidos míos. Pero ¿sería importante promocionar turísticamente y exigir inversiones de conectividad y movilidad para que la comarca, no solamente los silos, sino toda la comarca, la Isla Baja, tuviese mejor llegadas y salidas, mejor acceso, menos tiempo de recorrido desde el aeropuerto? Vaya, extender la autopista, básicamente, sí, hacia allá. ¿O ustedes tienen la idea de que hay que proteger esa zona privilegiada de la isla, ponerla en valor y el que quiera visitar aquello, que lo disfrute tal y como está, sin masificar?
Sí, pero bueno, puede ser un mitad y mitad, ¿no? Está
claro. 50-50.
Es que vamos.
Que la carretera la quiero, vaya.
Sí, pero mejorar las que tenemos, sí, vale, porque es verdad. La carretera, parece que termina en casi en Los Ralejos, puedo decir, ¿no?
Sí. Puedes decirlo porque termina en Los Ralejos.
Termina en Los Ralejos. Y de ahí para abajo, bueno, pues hay tramos donde deberíamos tener pues algunas ampliaciones para poder liberar ese tráfico pesado, o por ejemplo algún tipo de iluminación. Nosotros tenemos un tramo que siempre lo hemos dicho y lo hemos reclamado a Cabildo, ¿no?, que es el tramo de que desde que sales de los silos casco, dejas la última rotonda hasta la caleta de Interián, que es justo allí en la transversal que pasa por donde está la caleta. Ahí
el
no
límite
hay,
del municipio con Garachico.
Sí, ahí no hay nada de iluminación, ¿no? Nada de iluminación. No hay iluminación, es muy poca visibilidad. Ahora están actuando.
Por cierto, la variante de los silos que da la vuelta, que saca el tráfico por fuera, que la coja quien la quiera. Yo paso por la carretera.
Por los adoquines.
No, es una de las cosas que me apetece. Sí, cada vez que digo, sí. ¿Quién no, habrá sí. inventado esta variante? Si a mí me gusta pasar por el pueblito despacito, ver la placita, el convento, esa casa blanca, la iglesia blanca.
Sí, y ojalá muchos sigan pensando como tú, Diego.
Es que es mejor.
Para que pasen por dentro de los silos, ¿no? Y que vean pues todas los recursos recursos que hay, que paren, que compren, que consuman.
Los hilos, Isora o Ibora y tal, es decir, que pongan sí, buena vista, es decir, pero que los hilos para pa que la gente pase por allí, sí, porque es de las plazas más bonitas y más tranquilas que yo.
Sí, pero es verdad que tenemos, es uno de los objetivos de este gobierno, es un plan de movilidad, ¿vale? Porque tenemos muchos problemas, queremos que entren por dentro, por el interior de los hilos, por el casco de los hilos, pero es que después te encuentras una calzada donde sostiene dos direcciones más los aparcamientos. O sea, al final,
y estrechita, sí.
Es estrechita, se forman unos colapsos, unos, o sea, es complejo. Entonces, ¿qué estamos intentando o qué estamos haciendo? Porque es verdad que estamos trabajando ya en este tipo de proyectos. Que, espérate, me voy a quitar los cascos porque no oigo nada. ¿qué estamos intentando hacer con esto? Pues que no eliminar, ni cortar, ni dejar menos aparcamiento, pero sí es verdad que ordenar y organizar las vías urbanas. La Caleta de Interián es otro barrio que, en cuanto a calles, ¿no? Es muy singular por el tema
del tráfico. Muy difícil de ordenar.
Por el tráfico, sí, pero hay un estudio de la Universidad de La Laguna, junto con ellos hemos conseguido pues decir, bueno, pues esto puede ser de una vía que salga por la calle que ahora tiene otra dirección, o sea, hacer unos cambios de dirección en que nos posibilite a nosotros como gobierno y a los vecinos y vecinas y turistas que les sea más cómodo, más fácil entrar y salir, estacionar y que no haya tantas restricciones, tantos prohibidos, tantas líneas amarillas. Entonces, en eso estamos y es otro de los proyectos. Y en cuanto a lo que decías de querer un 50-50, pues claro que queremos nuevas comunicaciones para que les sea más fácil llegar a los hilos, sobre todo la gente del área metropolitana. ¡Ay! Los hilos. Los hilos es el primero, si lo miras, casi primero en municipio, si lo miras viniendo de Teno. Entonces, que les sea más fácil, pero es verdad que tenemos que fomentar y dinamizar toda la que es la zona costera con mayores servicios, pero siempre pensando en la protección del medio ambiente y en cómo nos encontramos hoy en día la zona de abajo de Cibora.
Pues para acabar en la entrevista del día de hoy, que será la primera de muchas, espero, porque desde el 2015 ya te echaba de menos. Y además me ha recordado una cosa, que ya al jefe, a José, le voy a empezar a poner los dientes largos, porque eso que hicimos en el 2015, que fue un reto y fue, creo, un éxito, lo vamos a ir planteando, que no es fácil buscar ese sistema de debates insulares y debates municipales que les dan oportunidad a todos los candidatos a pues poder debatir, porque el año que viene ya están las elecciones aquí, es decir, que no nos queda mucho.
No queda mucho.
Y antes de acabar, yo quería la última pregunta, que yo sé que no es cómoda, pero tengo que hacértela. La relación con el Cabildo y con la Consejería de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, que don Javier hoy hace unas declaraciones en la prensa diciendo que si el problema de las aguas residuales no está solucionado en los hilos, no es culpa del Cabildo, sino justamente culpa de la corporación por no haber querido firmar un convenio para poder poner en servicio una inversión de 1 millón de euros.
Sí.
Ese es el titular y ahora te dejo que tú me lo expliques.
Bueno, a ver, el problema de las aguas residuales no es de ahora. O sea, es de muchos gobiernos que han pasado por Cabildo y que no han dado una solución clara a lo que es el tratamiento de aguas residuales, pero no solo en la Isla Baja, o sea, en muchas zonas de Canarias. Aquí el tema de las aguas residuales es un problema que tenemos y que lo estamos padeciendo, y para mí me da mucha lástima que tengamos que estar con el tira y el afloja, porque no queremos contaminar el mar, el océano, sea por Garachico, sea por los hilos o sea por el sur, pero mientras estamos en este tira y afloja, o mientras yo estoy haciendo una entrevista contigo, Diego, ahora mismo se está siguiendo votando al mar de la manera que se está votando, ¿no?
Todos los
estamos
segundos
perdiendo
del día.
Tiempo porque no nos ponemos de acuerdo, porque el Cabildo está enquistado en una cosa, nosotros queremos conseguir mejorar el tratamiento de aguas residuales, pero con una depuradora ya, sea natural, sea mixta, en algunos lugares se puede tener la viabilidad de que sea natural, en otros habría que hacer a lo mejor una combinada, pero intentar solucionarlo ya, no poner sobre la mesa 1,5 millones de euros para un carrusel de cubas de aguas negras de un municipio a la otra punta por la TF5, cuando lo que le estamos pidiendo es, por favor, inversión en el municipio de Los Hilos para depurar las aguas, regenerar las aguas y no botar más agua al mar.
Entonces, sino reutilizarla en los cultivos.
Reutilizarla en los cultivos.
Y hay
en,
inversiones de esas ya hechas, pero no para que ponerlas en funcionamiento, sino hay tramos parciales.
Claro, ya hecho, por
¿no?
lo menos ven, ya por lo menos ven, y sobre todo es el Consejo Insular de Agua. En el Plan Hidrológico de Tenerife ya por lo menos ven que la depuración natural la ven factible para algunos puntos, ¿no?, del municipio, la están intentando integrar. Bueno, empezamos por ahí, pero estamos yendo a contrarreloj porque se está botando hoy, ahora, agua malamente depurada al mar.
¿Y eso tendrá que ver con lo que pasó en las piscinas de los Silos?
No, la piscina, lo de la piscina, la pérdida de la autorización administrativa, ya eso es otro tema.
Pues lo dejamos para la próxima.
Venga, vamos.
Pues Raquel, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio aquí con nosotros. Es un placer volverte a ver que sigas así de bien. Y aportando tanto a tanta juventud y tanta ilusión y tanto empuje al Ayuntamiento de Los Silos, que es tan importante para esta comarca. Te invito a que te conectes el 29 y el 30 a las jornadas de turismo y Tenerife, que está patrocinando el Ayuntamiento de La Rotava, que no pasa nada, pero lo estamos fomentando.
Sí, lo
somos los promotores nosotros.
Lo he visto. Nada, muchísimas gracias, Diego. Gente Radio, a José. Y nada, encantadísima.
Hasta la próxima.
Venga,
Raquel.
Chao.
Y 48 minutos de la mañana, aquí seguimos en el puerto de La Cruz, y es el momento de que llevamos toda la semana pasada y esta semana y la semana que viene dedicándole un ratito a esas primeras jornadas de turismo y comercio que promueve esta casa Gente Radio conjuntamente con LS Consultores Canarem y algún que otro colaborador, pero con el patrocinio potente y gracias a ello del Ayuntamiento de la Villa de La Rotava, que nos permite celebrar estas primeras jornadas de turismo y comercio denominadas Viajes al Futuro del Norte de Tenerife. Y hoy nos toca a entrevistar a uno de los ponentes más curioso, en mi opinión, humilde opinión, porque cuando le diga que vamos a hablar con el doctor Guillermo Conde, dirán ustedes, ¿y un médico que hace en esto del turismo? Pues ahora nos lo va a aclarar. Muy buenos días, don Guillermo Conde, doctor Conde.
Buenos días, Diego.
¿Qué tal? Encantado de saludarle.
Igualmente.
Pues nada, el doctor Conde es un prestigioso urólogo y además un experto en cirugía poco invasiva. Pero su trayectoria profesional se ha desarrollado en Tenerife y Palma Mallorca. No estoy equivocado, ¿verdad, doctor Conde?
No estás equivocado, digo, así es. Después de, bueno, son 20 años trabajando en entornos turísticos y, bueno, pues eso hace que observes el entorno como está y veas, bueno, pues unas necesidades de la población que van cambiando y cómo los entornos turísticos se van adaptando a esas necesidades, ¿no?
¿Cuánto tiempo en Palma Mallorca, cuánto tiempo en Tenerife?
Pues en Palma de Mallorca son 9 años y en Tenerife 10 años.
Bueno, tiene una voz de ser más joven de lo que parece, porque si lleva 19 años tratando próstata, ya lleva usted años, ¿eh? Bueno,
sí,
pues...
unas cuantas.
Pues como catedrático, como doctor en urología, no vamos a cuestionarlo porque además ya le llamaremos para ese tipo de cuestiones.
Muy bien.
Pero hoy vamos a hablar de turismo. ¿Y por qué el doctor Conde, después de 9 años en Palma Mallorca y 10 años en Tenerife, decide hacer una incursión en el mundo del turismo?
Bueno, esto surge un poco por casualidad, ¿no? Conversando al final, este es el grupo de las personas que se dedican al turismo, es muy amplio y entre ellos, bueno, pues hay amigos y surge un poco de la casualidad y de la observación. Hay un grupo de personas que yo trato por el segmento de población que a mí me toca tratar, que en estos 20 años, pues muchos de ellos son personas europeas, ¿no? Extranjeros que viven en nuestro entorno y que tienen unas necesidades que muchas veces no se cubren, ¿no? Y de ahí parte la idea de, bueno, de mejorar esas necesidades y mejorar el entorno en el que viven. Es un grupo de población, que es el grupo de población senior, que es un grupo de población que cada vez es más frecuente. Nuestra población europea, igual que la española, va envejeciendo, cada vez el número de personas de más de 65 años va aumentando. Por ejemplo, en el año 2018 en Europa había 101 millones de mayores de 65 años y en 2050 había 150 millones, con lo que ese incremento en la población pues hace que tengan más necesidades. Y de esas necesidades de una vivienda y de un entorno de cuidados, pues parte de la idea de fomentar lo que es el sector del housing, de la vivienda senior en los entornos turísticos, ¿no? Pues un poco como el ejemplo que tiene Florida, que es un poco el paraíso de los jubilados norteamericanos, pues en Europa quizás no existe ese concepto. Hay algunos centros en la cuenca mediterránea de nuestro país, algún proyecto que se está empezando a desarrollar, pero no hay una iniciativa clara, ¿no? Entonces, bueno, la gente, ves como la gente de edad de Finlandia, de Noruega, de Suecia, se viene a vivir aquí unos meses y viven, bueno, pues alquilan un apartamento, otros tienen propiedad, pero llega un momento que esta gente, bueno, pues envejece, tiene más necesidades, problemas de salud, y al final deciden irse porque no tienen un entorno adecuado. Y de todos esos pensamientos, conversando con amigos que se dedican a esto, pues parte este concepto de senior housing, ¿no?
Vaya, senior housing, entiendo, y usted me corrige, doctor Conde, que viene a cubrir una necesidad que actualmente no ha estado atendida por el sector empresarial, de dar respuesta o a darle oferta a una población comprendida entre 65 y 85 años, personas ya de una edad avanzada, sí. No tiene por qué ser muchas ni pocas, pero que no tengan un grado de dependencia que les evite el poder viajar, el poder desplazarse, pero que además tengan unos servicios añadidos que les garantice su confort en la residencia que vayan a elegir. ¿Estoy equivocado o se ha explicado usted perfectamente?
Sí, ese sería el concepto. La gente, desde luego, el grupo de población de 65 años a 85 años es muy heterogéneo. Hay gente que no tiene ninguna necesidad hasta los 90 y gente que va teniendo necesidades de salud, ¿no?, a lo largo de los años. Y bueno, aparte de lo que es la consulta médica y el tratamiento médico, pues tienen otras necesidades de vivienda, ¿no? Esas necesidades de vivienda muchas veces no se cubren con las viviendas convencionales y el concepto de geriátrico que tenemos en nuestro país es un concepto de geriátrico que es un poco obsoleto en el modelo europeo, ¿no? El modelo europeo, hay países, por ejemplo, como Dinamarca, que tienen prohibido por ley el concepto de geriátrico que tenemos o de residencia de la tercera edad que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, esas necesidades de una vivienda adaptada a las personas seniores es el modelo, ¿no? El modelo a desarrollar en nuestro entorno. Y bueno, Canarias tiene un clima privilegiado, tiene un entorno sanitario muy bueno, tiene un entorno de seguridad muy bueno, es un referente en turismo, pero también hay mucha gente que elige vivir aquí por esas características, ¿no? Y a veces no encuentran esa vivienda ideal o ese complejo ideal donde vives, ¿no?
Ese senior housing tiene dos vertientes, ¿no? Tiene el en sí lo que es la vivienda adecuada y confortable para que sea atractiva el alquiler a largo plazo, pero también está la opción de hacer residencia o complejo hotelero con el concepto senior housing, ¿no?
Claro, el concepto senior housing, el concepto de amable con el senior, es un concepto que está muy poco desarrollado, ¿no? No solo en la vivienda convencional, en el complejo de viviendas que se desarrollan, no hay una vivienda adaptada al senior, pero tampoco en el turismo, tampoco hay un segmento que esté muy profesionalizado en el senior. Hay segmentos profesionalizados en el turismo de bicicleta, por ejemplo, en el del deportista, pero no en el senior, ¿no? No hay unas iniciativas enfocadas en ese segmento, que es un segmento que cada vez es más numeroso, que tiene un poder adquisitivo alto, que es un modelo diferente al de al de sol y playa, pero que es un modelo que, por ejemplo, en el norte de Tenerife encaja perfectamente, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Vemos la gente que pasea por el Puerto de la Cruz, o la gente que pasea por la Orotava, como hay mucha gente senior.
Doctor Conde, yo sé que usted está involucrado en un proyecto de inversión que a título personal y a título emprendimiento pues va a salir bien seguro. ¿Este modelo de negocio, este modelo de oferta turística, necesita el apoyo de la administración pública o simplemente con que la apuesta sea de un grupo de emprendedores valientes y con las cosas claras va a funcionar? ¿Necesita el apoyo institucional o solamente con el emprendimiento vamos a solucionar o vamos a ofrecer este nuevo modelo turístico?
Hombre, necesita el apoyo institucional, sin duda. El apoyo institucional es fundamental. Hay muchas, seguramente hay muchas cosas que regular que todavía no ni se han planteado, y en esa regulación el sector público, no solo en la capacidad de regular y de favorecer este tipo de desarrollo, sino en la capacidad de atraer inversión, ¿no? Pues es fundamental. Yo creo que sí, que necesita el apoyo sin duda de este tipo de modelos, ¿no?
¿Y usted cree que tú mismo de Tenerife, colaborador de esta jornada, ¿ve con buenos ojos el que se fomente destino turístico del norte de Tenerife con esta opción, con la opción del Senior House?
Bueno, es una iniciativa que parte, que no hay muchas más iniciativas. Yo creo que sería interesante que se viera con buenos ojos. No hay muchas iniciativas a este respecto, pero yo creo que sí que sería interesante que se viera con buenos ojos y que fuera una alternativa, pues por ejemplo, para transformar ese conjunto de hoteles que a veces están en desuso o esas viviendas que no están acabadas, ¿no? Se pueden transformar en este tipo de complejos, sin duda.
Has dado dos apuntes muy interesantes. Sería acabar complejos de viviendas que se han quedado con la crisis del 2007-2008 a medio hacer, y reformas de hoteles enfocadas a esta historia. ¿Habéis avanzado ya algo en esta línea o simplemente estáis en un proyecto importante que sé que va a salir bien en este norte de Tenerife? ¿Estáis en contacto con la administración para este tipo de alternativa?
Bueno, esto es un proyecto que está en la fase de incubadora, ¿no? Es un proyecto
en la fase pensamiento, ¿no?
Bueno, algo más que en la fase de pensamiento, porque bueno, todos los proyectos son de este tipo, son complejos, son largos y están en la fase de desarrollo. Lo más importante, hombre, quizá pasar del modelo, hay que tenerlo muy bien estructurado, ¿no? Antes de dar el salto a la inversión económica, pero sin duda faltan muchas cosas, ¿no? Falta, bueno, pues sobre todo el conocimiento de las instituciones públicas, el visto bueno, todo ese tipo de cosas faltan, ¿no? Está en una fase muy inicial. Hay otros proyectos más desarrollados en la zona de Andalucía, en la zona de Málaga, pero son proyectos en los que ha participado solamente inversión privada, ¿no? Yo creo que sería bueno que las administraciones públicas vieran con buenos ojos este tipo de proyectos, ¿no? Y mejorar sobre todo eso. Convertir la zona norte de Tenerife en una zona amable para el senior, ¿no? No solo en el concepto de buen clima, sino en el concepto de buenos servicios, en el concepto de limitación de barreras. Hay un montón de cosas que por hacer, ¿no?
Pues, doctor Conde, ¿qué le digo? Vamos a contar con su presencia en una de las mesas de turismo en la jornada del día 29, si no tengo yo malentendido, y ahí vamos a poder hacer ese viaje que queremos hacer entre todos al futuro del turismo de la isla de Tenerife. Y esta es una posibilidad que usted nos explicará, profundizará, y a mí me genera mucha ilusión porque creo que puede ser una de las patas de la banca sobre la que tiene que soportarse el futuro del turismo en Tenerife Norte.
Sí,
pues, sin duda. ¿Qué le digo? Que el próximo 29 disfrutarán todos los que participen en estas jornadas de la aportación que el doctor Conde, don Guillermo Conde, nos haga a estas jornadas, primeras jornadas de turismo y comercio, que ya insisto siempre que lo digo, serán las primeras de muchas. Muchísimas gracias, don Guillermo.
Muchísimas gracias, Diego. Estaré encantado de participar. Un abrazo.
Un abrazo. Pues 10 y 5 de la mañana, si ustedes se tienen que desconectar de esta emisora que intenta acompañarles, informarles, entretenerles, pero sobre todo hacerles pensar, se tienen que desconectar durante la emisión en directo de 8 a 11, les recuerdo que a partir de las 13 horas, José la vuelve a redifundir y por la tarde-noche, cuando uno está cayendo la noche, a eso de las 22 horas, a eso de las 10, para meterse en la camita tranquilo y escuchar la voz melodiosa que intenta acompañarle todos los días, pues lo pueden hacer. Ya saben, 95.6 y www.genteradio.net. Y mientras tanto vamos conectando con nuestro próximo invitado en el día de hoy, que no es otro que el concejal de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Santa Úrsula, don José Feliciano López Hernández. Para informarnos de un tema interesante de Santa Úrsula, recordarles que el próximo día 29 y 30, en las instalaciones de la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de La Rotava, de manera online, vamos a celebrar las primeras jornadas de turismo y comercio. Que venimos acompañando a todos los invitados, a todas las participantes en las mesas de debate, a los ponentes de las distintas ponencias que se van a explicar en estas jornadas, y que el objetivo, que a veces nos olvidamos de recordarlo, es hacer una parada en el camino, una pensada seria, una reflexión, un intento de viajar al futuro de la isla de Tenerife, ir un poquito por delante de los acontecimientos, abrir un abanico de posibilidades al comercio y al turismo, pero fundamentalmente, y se está convirtiendo en una realidad, a medida que vamos desarrollando el trabajo previo a esa jornada, creemos cada día más en la necesidad, en la necesidad urgente que tiene este querido y amado norte de Tenerife, en el que habitamos tantísimas personas, en constituir un grupo civil. ¿De poder? No. De opinión, de presión. Donde lo importante sea el futuro de la isla de Tenerife, buscar los puntos de encuentro, buscar los puntos de unión que nos haga ser un colectivo fuerte. Que no vayamos a pisotear absolutamente ningún derecho de nadie, que no vayamos a competir con el área metropolitana ni con el área sur, que tienen sus modelos de negocio, sus modelos turísticos, sus modelos de comercio. Que integramos una entidad única que se llama Isla de Tenerife, que formamos parte de una comunidad autónoma, pero que durante decenas de años hemos olvidado de que el norte también existe. Hay una canción por ahí de un cantautor español, Juan Manuel Serrat, que se llama El Sur también existe, creo recordar. Pues bueno, se está convirtiendo en un objetivo prioritario que un grupo de personas empecemos a sembrar o crear el embrión de todo lo que se organiza se rompe, ¿no? Pero crear la necesidad que tenemos de tener claro que la unión hace la fuerza, que los distintos municipios de Tenerife, cada uno aisladamente, tenemos un futuro incierto y que va a ser muchísimo más fácil ponernos de acuerdo en algo que nos interese a todos y trabajar unidos por ello que cualquier disputa interna o local que nos separen los barrancos, ¿no? Que los barrancos están para unirnos, no para separarnos. Pues creo que a las 10 y 10 de la mañana ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al concejal de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Santa Úrsula por la formación política AISU, que no es otra cosa que una agrupación independiente de Santa Úrsula que forma parte de Coalición Canaria, por lo cual es un grupo nacionalista para los de otros municipios, porque de Santa Úrsula saben quién es AISU, pero algunos que viven un poquito lejos no lo saben. Así que le damos la bienvenida a don José Feliciano López Hernández. Muy buenos días, don José Feliciano.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, muy contento de tenerte aquí en antena y que podamos compartir un ratito de radio contigo para que informes a todos los oyentes de Gente Radio de lo que se va a celebrar los próximos días del 23 al 26 de septiembre en el municipio amigo y hermano, además donde yo resido y voto, que lo sepas, así que trátame bien, porque yo voto en Santa Úrsula.
Siempre lo tratamos bien, o por lo menos lo intentamos.
Pero ahora que sabe que vivo en Santa Úrsula y pongo mi papeletita, ahora me vas a tratar mejor.
No, ya yo sabía yo que tú estabas por aquí.
Sí, ¿no? Pero vamos, ya te digo yo dónde, en la Quinta, ya hablaremos un día de la Quinta. Hoy no vamos a hablar de la Quinta, aunque podríamos, pero hoy no vamos a hablar de la Quinta. Es un tema que es recurrente y que iremos tratando en semanas sucesivas. Hoy vamos a hablar de Suma Festival. Además, celebramos que este año se pudiera haber celebrado la tercera, pero se va a celebrar la segunda, ¿no?
Correcto, porque esto se viene arrastrando desde el año pasado, cuando tendría que haberse celebrado la segunda edición, pero bueno, por el motivo que todos conocemos, la pandemia, también es verdad que nos afectó el tema del incendio, también fue una cosa tras de otra y al final pues el evento este, el año pasado, pues por todos estos motivos no pudo salir. Este año tendríamos que celebrar la tercera edición, pero bueno, vamos a por la segunda, una edición de festival que comenzó justamente ayer ya, ayer lunes, en diferentes centros educativos del municipio, con diferentes talleres para todo el alumnado, tanto para los seis como para el Instituto de Santa Úrsula, y que se estará impartiendo desde el lunes hasta el viernes, como te acabo de decir, en todos los centros educativos del municipio. Y después, a partir del jueves, de jueves a domingo, ya nos vamos a los eventos que se ubicarán, en este caso, en tres escenarios diferentes del municipio, más o menos están todos unidos, que es en la zona del Calvario, donde tendremos un escenario principal, que es el mayor, que es un escenario de 10x10, que tenemos instalado ahora mismo ya en la calle Antiguo Calvario. Después contaremos también con el escenario instalado en la Plaza de San Luis, y el escenario más pequeño, que es con el que solemos contar y donde solemos hacer la mayoría de las actividades culturales en nuestro municipio, aquí en Santa Úrsula, que es en el espacio cultural La Casona, donde en el anfiteatro es donde se realiza también buena parte de toda esta actividad cultural del Suma Festival de este año 2021.
Entonces, que quede claro que va a estar todo centrado en el entorno de la Plaza de San Luis
y
la Casona de San Luis. Allí, en el Calvario, yendo en la dirección de la carretera general, de la conocida carretera de España, una vez que pasamos y estamos al hacer publicidad, el Hiperdino lo dejamos a la izquierda, a continuación toda esa franja que queda allí, una casa restaurada, y la verdad es que es un lujo tener una infraestructura de ese porte en un ayuntamiento como Santa Úrsula, ¿verdad?
La verdad que sí, ahora mismo es uno de los lugares que nos está dando juego, puede ser un lugar cultural estable, que es donde prácticamente se pueden realizar todo este tipo de eventos culturales, y que es donde nos hemos, creo que desde el año pasado, que empezó la pandemia, es el lugar casi, por decirlo de alguna manera, que tenemos en el municipio para poder realizar toda la actividad cultural que venimos desarrollando desde el año pasado, con controles de aforo, con limitaciones también de aforo. Ahora mismo la Casona, lo que es el anfiteatro, tiene un aforo de apenas 92 personas, nada más. Pero bueno, son las medidas que nos exigen ahora mismo, y bueno, ya esperemos si poco a poco la normalidad va llegando, podamos abrir ese aforo, ya que el aforo en verdad, si nos vamos a la actividad que teníamos anteriormente antes de toda la pandemia, son alrededor de casi 200 personas que nos caben en el anfiteatro, pero ahora mismo, por la situación que tenemos que respetar lo que nos manda Sanidad y lo que nos manda también los planes de seguridad.
Aforos limitados, medidas COVID, pero presencial. Ya vuelve a haber interacción entre las personas, la cultura, el arte, la música. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas?
Ahora mismo las entradas, todavía queda alguna entrada para algún acto a través de ticketing.es. Nosotros durante la semana pasada instalamos una carpa aquí por fuera del edificio principal del ayuntamiento, donde la gente a lo mejor que no podía o no sabía o no tenía tiempo para ponerse detrás de la pantalla del ordenador para poder coger su propia entrada, había una persona aquí justamente debajo de la carpa que te ayudaba a coger esa invitación, que no son entradas porque los eventos son totalmente gratuitos, y donde te ayudaban a conseguir esa invitación para que pudieras acudir a los actos. Ya la carpa no la tenemos, casi que todas las invitaciones están agotadas, queda algún acto donde quedan algunas, porque incluso revisando anoche a última hora con el equipo de trabajo, quedaban algunas entradas todavía en algunos de los actos que todavía se pueden conseguir, ya te digo, a través de la plataforma ticketing.es, pones ticketing.es, Santa Úrsula Música y Arte, Suma, y ahí ves la disponibilidad de invitaciones que todavía quedan, y bueno, es verdad que quedan muy, muy poquito, está todo ya agotado, y bueno, con lo que ello implica también estamos muy, muy contentos de que haya funcionado bien, que la gente lo haya acogido, que eso en el fondo es lo que queremos, que cuando hagamos algo la gente responde, y de momento parece que está respondiendo bien. Ya nos iremos hasta el jueves a ver cómo evoluciona todo, pero te digo, incluso ya empezando desde ayer con los talleres, en los colegios, el alumnado lo ha cogido con una gran alegría. Ellos estaban acostumbrados también durante esta época a estar muy, muy cerrados en grupos burbuja. El llevar este tipo de talleres a los colegios, también nos estamos dando publicidad con el mismo festival, y hace que los chiquillos pues un poco también se distraigan. Ahora mismo justamente vengo del Colegio San Fernando, del 6, y la verdad que hay un ambiente de alegría en el patio, que la verdad que ya teníamos ganas de ver ese ambiente que tanto echábamos en falta, la verdad, Diego.
Pues decías que empezaban ya los actos ayer en la promoción dentro de los colegios del municipio, pero realmente los actos empiezan el próximo jueves 23, ¿no? Y entre el programa que me facilitaste ayer, que hay la verdad que una diversidad y actos importantes, me llama mucho la atención que vayas a poder parar la afluencia de público a la casona. Creo que es el escenario principal en la calle, pero bueno, ¿vais a meter 95 personas solamente en un concierto de mestiza ahí?
No, el concierto de mestiza justamente es en el escenario principal, ahí caben 200, vale, que es el escenario de calle.
Se os va a llenar, se os va a llenar.
Sí, no, ya estaba lleno. Y creo que al segundo día de sacar las invitaciones se llenó, y incluso hay mucha gente que está llamando, que si no hay más entradas, pero el aforo ahora mismo es el que tenemos, no hay más. Y ese es uno de los mayores eventos, justamente el del jueves, que es en el escenario principal, junto con el del viernes por la noche con el trío Nesoy, que también es en el escenario de calle, que son los aforos en este caso mayores, y como te acabo de decir, son de 200 personas. Después en la Plaza de San Luis son 96, y en el anfiteatro, como te dije anteriormente, son 92.
Bueno, poquitas personas, pero poquito a poco.
Poquito a poco, ya iremos recuperando, si Dios quiere, y todo va bien, la normalidad, esa normalidad que tanto anhelamos, Diego, y vamos a ver si poquito a poco lo vamos consiguiendo.
Y tenemos suerte los que no tenemos entrada de poder hacerlo, el disfrutar de estos espectáculos de manera online, ¿o eso está todavía por ver?
Mira, está complicado por el tema de las GAE, hay muchos derechos de autor por medio, entonces es complicado. Hubo una idea de intentar sacarlo a través de las plataformas, a través de incluso de las propias páginas oficiales del ayuntamiento, poderlo emitir en este caso, pero sí es verdad que muchos colectivos, muchos grupos de los que actúan no lo quieren, no quieren que esos espectáculos se vean más allá. Ellos apuestan porque sea de manera presencial, entonces son cosas que tenemos que respetar de momento. Es una pena porque hay mucha gente, como tú acabas de decir, que se queda atrás y no lo puede disfrutar. Pero bueno, yo de verdad que trabajo con la esperanza de que antes de que termine la legislatura, que ya queda año y medio, podamos disfrutar de eso que comencé yo, o comenzamos en el 2019, con muchísima actividad cultural. Ya estamos también a puertas, en este caso, de las fiestas patronales de Santa Úrsula, que son el próximo mes. Estamos trabajando con Suma, trabajando en la fiesta, trabajando en el mes de noviembre, aquí tenemos una actividad frenética, y también, por supuesto, en la programación de Navidad. Nosotros estamos bastante, como te dije ayer, desbordados con todo, pero de verdad estamos trabajando con muchísima ilusión para poder sacar todo este tipo de cosas, sabiendo que es mucho más difícil trabajar ahora que anteriormente, por el mismo tema de controles de aforo. Hay mucha gente del municipio que quiere llegar a todo este tipo de actos y no puede por el aforo que tenemos, pero de verdad intentamos hacerlo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos y lo mejor que la situación en este caso pues nos permite.
La verdad es que es toda una valentía empezar allá a meterle mano a esto de la nueva normalidad, que las responsabilidades son las responsabilidades y hay muchos obstáculos que salvar. Lo que es importante es que los pasitos que vayamos dando hacia esa nueva normalidad nos vayan permitiendo tener contacto con el arte, con la cultura, y que sin...
Y volver a encontrarnos, y perdona que te interrumpa, Diego, volver a encontrarnos con nuestros vecinos y vecinas, porque es algo que se ha perdido en todo este tiempo, y la verdad que se echan falta, incluso el propio vecino, qué ganas de volver a estar aquí sentado, y esa, cuando te dicen esas cositas, la verdad que te da una cosa en el pecho de decir, pues sí, ya volvemos, poco a poco, esperemos no volver para atrás, que es lo importante, pero bueno, te digo, estamos trabajando con muchísima fuerza para poder desarrollar todo este tipo de actividades, y ahora te digo, en esta semana de Suma, pues sin parar, desde el lunes hasta el domingo, desde ayer lunes hasta este próximo domingo, con muchísima actividad aquí en el municipio.
Pues Suma significa Santa Úrsula Música y Arte.
Y arte, correcto.
Y la marca Su... Habrá que seguir para adelante, porque hay una cosa, tú no llevas temas de comercio, ¿no? Pero el comercio en Santa Úrsula es un tema que había que analizar, porque qué variedad de oferta y qué capacidad de reinventarse.
Tenemos un poquito de todo, incluso hablando con las compañeras el otro día, lo estamos hablando, tenemos, incluso yéndonos al tema de restauración, que es algo que yo no llevo, podemos degustar en el municipio cualquier tipo de comida internacional, y con decirte a nivel local, que te voy a decir de nuestros huachinches, nuestros bares y restaurantes, pero desde un persa, desde un indio, desde un restaurante mexicano, tenemos un poco de todo, y lo estábamos hablando el otro día en una reunión informal, y la verdad que es súper bueno, súper importante tener esa variedad gastronómica que tenemos en nuestro municipio. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti también que tú no conozcas?
No, a mí
y la verdad que por ese lado...
Vamos a mí me gusta mucho el guachinche santaursulero, me gusta mucho de toda la vida, pero fíjate tú que a mí me está sorprendiendo cada día más el tejido comercial. Es decir, esa sección de calle que se llama la carretera de España, esos laterales, No hace falta ir al centro comercial La Villa, se puede pasear por las calles de Santa Úrsula.
Total, total.
Y no
total.
Solamente echarse un cortado y un dono y un bocadillo de pata, hay de todo. Hay de todo.
Aquí tenemos un poquito de todo, como yo siempre le digo a las chicas mías, digo, aquí hay un poquito de todo. El problema que tenemos en Santa Úrsula, que todos lo sabemos, como en otros tantos municipios, muchas veces es el tema del aparcamiento. Pero de verdad, Diego, aquí tenemos de todo, muchas veces no nos hace falta salir para encontrar algo. Y aparte, bueno, ¿qué te voy a decir? Si eso que tenemos un poquito de todo en el periodo comercial, lo compaginamos en este caso con la actividad cultural que desarrollamos o que queremos desarrollar, yo creo que vivimos en uno de los mejores municipios que pueden haber en el norte de Tenerife en este caso.
No te quepa la menor duda. Me gusta mucho La Orotava, yo vivo en La Orotava y duermo en Santa Úrsula, pero es que para mí el valle y el norte, no hay límites, ¿sabes? No hay límites. Tenemos una entidad que tenemos que conservarla. Pues nada, don José Feliciano, que le digo un placer conversar con usted un ratito por radio, que se repita, y que se repita porque haya mucha
oferta.
Exactamente, ¿no? Y mucha música, y mucha arte, y mucha cultura en todos los municipios del norte de la isla de Tenerife.
De acuerdo. Diego, encantado de hablar con ustedes. Un abrazo desde nuestro municipio. Gracias.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues ya son las 10 y 26 minutos de la tarde, y con un poquito de demora y recortando el tiempo que dedicamos a hablar del puerto de la Cruz, tenemos aquí a los dos invitados de la tertulia de Hablemos del Puerto, que casualmente, pues no, han visto ustedes que la sintonía no era de batalla, que normalmente es Los Piratas del Caribe, porque aquí las dos personas que tienen y comparten conmigo esta sala, vamos a pelear poco, ¿no? Doña Sandra Rodríguez, muy buenos días, Coalición Canaria.
Muy buenos días. Más que pelear, bueno, discutamos.
Ya nos han puesto la sintonía para calentar el ambiente, para que peleen. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Muy bien, aquí estamos.
Casi nos vemos hoy ahí media hora hablando tú y yo, aquí con los...
Bueno, yo intenté que Pedro no llegara, pero no hubo manera.
¿Cuándo lo hacemos? ¿Te cojo por la vez?
Venga, cuando tú quieras, ya te dije.
¿Nos aceptamos compromiso?
Sí, claro, cuando tú quieras no, vale, nos entonces, vemos.
Lo hacemos en privado y después lo hacemos público.
Venga, perfecto.
Te quería coger yo aquí y ponerte contra
la
espalda.
No, venga, el lunes, el martes, el miércoles, mañana,
pero media horita tú y yo para hablar de Coalición Canaria del Puerto de la Cruz.
Bueno, vamos. Venga.
¿Me tomas agua?
Ese es el café primero.
Vale.
Porque ya veo que tengo que aclararte muchas cosas.
Con Colón. Pues, don Pedro González, bienvenido a esta nueva temporada, que hacía tiempo que no nos veíamos.
Buenos días, yo pensé que estaba sobrando ya.
No, es que tenemos una conversación pendiente, Sandra.
Desde la pandemia, desde el confinamiento, para ser...
Sí, es verdad, al principio del confinamiento. Que se hablaba por WhatsApp una barbaridad, digo. Y hablamos y tenemos pendiente esa conversación. Pues, don Pedro, bienvenido.
Bien hallado.
¿Tiene mucho juicio usted?
Pues esta semana sí.
Pues a ver si los juicios lo transforman en juicio. Que nos hace falta que esta mesa un poquito de juicio.
En esta mesa no, en los que faltan.
El sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero bueno, ya para entrar en materia, incluso. Pero en el último pleno lo que se le pedía precisamente con respecto al litoral del Punta Brava era sentido común, ¿no?
Y ayer, que además estuviste presente en la.
Ayer es que al final se acaba uno enfadando, ¿no? Y aunque vaya con la mejor predisposición, porque en una comisión explican una cosa la alcaldía. Entonces, uno puede llegar, oiga, pues, y además, lo dije literalmente, oye, si esta explicación nos la dan antes del pleno, nos evitamos el bochorno que se le hizo pasar al grupo gobierno en el pleno, porque uno no tiene la mayor intención de poner contra las cuerdas a nadie, pero claro, después dos comisiones más allá llega Ciudad Sostenible.
Y se dice lo contrario.
Urbanismo. Es que cuando dice ciudad sostenible parece que está hablando de jardines, parques y jardines.
Donde dije Juan Antonio, porque ya ni es Diego, ¿no?
Te habrás percatado también de una cosa, donde dije digo Diego o Juan Antonio, pero es que habían dos voces discordantes en la comisión informativa ayer.
Sí. Uno, ¿Del equipo de gobierno?
Pero esto, uno decía una cosa y la otra persona decía otra. Bueno,
pero esto es una cosa.
El concejal responsable y la concejala de turismo.
Es un guirigay. Claro, afortunadamente...
Que conste que aquí no hay un representante del PSOE, no será porque este que les habla no dedique tiempo el día antes y el día anterior, se lo prometo, o disculpamos a Julián Ava, que me había advertido que esta semana no podía venir, que viene la semana que viene, disculpamos a Juana Santana, que tenía una reunión en Santa Cruz, y que a pesar de que esta casa ha facilitado el cambio del día de lunes a martes para que no coincidan con las comisiones y sea fácil que el representante de todas las formaciones políticas estén presentes en esta mesa, pues yo no sé por qué no ha habido... Son 9 concejales, ¿no?
No, del grupo gobierno son 11.
Bueno, es que los
11. Si quiere, a Marco González, que yo entiendo que Marco González no quiera venir a debatir.
Vamos a quitar a Marco y a David, ¿no?
¿David por qué?
Bueno, porque David es
el portavoz del gobierno. Yo era portavoz del gobierno. Hombre, semana pasada y venía aquí.
Pues de los 10 concejales del equipo de gobierno, claro, que pueden asistir, no ha encontrado.
Hombre, se supone que el origen del debate era que estuviésemos todas las formaciones políticas. Claro. Debería de estar alguien de Asamblea y alguien del Partido Socialista.
Bueno, yo no lo invito. De verdad, yo como partido político a Asamblea no lo invito. Invito al equipo de gobierno.
Pero voy a decir más. Si quiere, vamos a tomar el guante de ese uno. Y por una sencilla razón, porque quitando a González Mesa, son 9 liberados. O sea, no trabajan en otra cosa. No tienen que abrir un despacho, no tienen que ir cumplir un horario, no quedan mal con su jefe porque tengan que decirle, mire, me voy en la radio, no atiendo mi trabajo.
9 liberados full time, a tiempo completo.
Correcto.
Date cuenta que hay un compromiso claro con esta emisora para hacer esta tertulia y todos nos ponemos en agenda que el martes hay que buscar algún compañero o compañera que esté presente en la misma, ¿no? Representando a la formación.
De la oposición yo puedo entender que en un momento determinado, oye, pues mire, todos tienen sus obligaciones profesionales, uno el primero y
pero es curioso, porque cuando estaban en la oposición, yo recuerdo las intervenciones aquí de Emilia Fariña, actual director insular de patrimonio, ¿no? De planificación del territorio, que por cierto, Emilio, estamos esperando ya urgentemente que vengas aquí a hablar con nosotros, ya lo digo en antena porque llevamos tiempo detrás de él. Venía Emilio y tenía problemas estando en la oposición, no sé si se acordarán ustedes, y después Jonás, pues el pobre ha sido un encajador nato, ¿no? Pero siempre ha habido ese fallo. Yo no sé por qué el PSOE rehuye el debate.
Bueno, con mirar a Pedro Sánchez, el patrón se cumple. Es decir, cuando tiene que vender una foto, se sacan 80 por fotógrafo, ¿no? Y llevan 10.000 fotógrafos.
¿Sabes también?
Pero, y después... si tiene que estar 5 meses sin aparecer por el Congreso, está 5 meses sin aparecer por el Congreso. La mayor crisis de inmigración que hemos tenido en los últimos 10 años, y él estaba de vacaciones.
Ausente, desaparecido.
De donde estaban llegando los
inmigrantes, ¿no? Al lado. Entonces, pero así con todo. Pues esto es igual. Es decir, cuando hay una situación que puede ser complicada de defender... pues no voy.
Y la verdad que este mandato está siendo complicado de defender, para terminar por donde ha empezado Pedro, porque es un mandato, bueno, que ni está ni se le espera en la gestión, ¿no? Date cuenta de que es un mandato en el que se tenía que haber estado trabajando para planificar el futuro del puerto. Y era algo que denunciábamos ayer en comisión informativa y en plenos anteriores, lo que está pasando de no contar a la corporación. Porque es que ayer muchos miembros del gobierno dijeron que ni siquiera tenían conocimiento del proyecto del litoral de Punta Brava y afecta tal como está, sí o sí, digan lo que quieran decir, a 28 viviendas, porque están recogidas ya esas 28 expropiaciones. Está claro, en esa hoja de ruta de ese proyecto, pues que diga miembros del gobierno que ni lo conocen y siguen sin conocerlo, es muy, muy preocupante.
Pero ya tenemos una cosa. Tenemos la canción del carnaval.
¿Del 2022?
Sí.
Y el cartel.
Y el cartel, sí.
No,
el cartel.
Pero que además,
la canción no la conozco.
Vamos a ver, mienten hasta en eso, ¿no? Porque nos dicen que es la primera vez que se anuncia el cartel de Carnaval de Invierno en verano. Y no,
eso no es cierto.
Eso me consta a mí y yo ya.
Eso no es cierto, ¿no?
Eso lo sé hasta yo.
Pero más allá, pero bueno.
Es que eso, se aprovecha, que es el objetivo, ¿no? Ese, el Carnaval de Verano tiene que estar para promocionar el de invierno.
Ese era el objetivo que se planteaba, ¿no?
Claro. Esa mentirita, pues supongo que calarán en su gente, ¿no? Me imagino. No sé, como diciendo, yo soy innovador. Ahora, yo creo que están explotando de forma, pasándose de frenada con el hecho de que la gente vota con el corazón y no con la cabeza. Que parece que quieren hacer a la ciudadanía estúpida, ¿no? Porque, oiga, que ahora lo más importante que pueda tener la unidad de contratación sea cerrar los derechos de autor de la canción del carnaval.
¿Para el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz?
Pero, hombre,
vale. Es decir, ¿para que sea beneficiario el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz?
Para que no se la pueda llevar otro o para que no tenga problemas con el autor.
Porque es el promotor, es el que la ha pagado.
Porque no, claro, porque no tenga problemas con el autor. Vale, muy bien. Pero, hombre, eso no
estando,
es lo prioritario.
Estando la casa sin barrer, literalmente.
Además, yo les voy a poner...
Claro de que aquí están invitados y que no vienen porque no pueden o porque no quieren o porque tienen otras muchas cosas que hacer o a lo mejor le coincide con la hora del desayuno, yo lo dejo caer por si acaso tienen... Para cambiar el horario, digo. Es decir, yo hablo con el corazón y de verdad lo que me gustaría es tener aquí un representante del PSOE, porque el objeto de esta mesa es intentar buscar puntos de encuentro y soluciones a problemas y ayudar. Y además, informar a los oyentes, que son casi todos miembros del Valle de la Orotava, del norte de Tenerife, pero muchos oyentes.
A que cuando los tienes a solas en entrevistas no hay problema. No hay réplica, no se contestan a las
no
medias verdades.
Bueno,
a las medias verdades no hay problema ni de desayuno, ni de reuniones, ni de
concretar la agenda. Vamos a decir que fallan menos a las entrevistas que a la tertulia. Eso
interesa más. Y después escuchar lo que dice. En que no tiene réplica alguna, pues la verdad que duele.
Yo sinceramente les digo, mi objetivo, ponérselo fácil, es decir, que vengan, que debatan con ustedes y que intentemos llegar a puntos de encuentro y sobre todo informar a la ciudadanía que esta mesa no pretende ser un pleno, no pretende ser, pero sí se ponen en los micrófonos, se ponen a disposición de los vecinos del Puerto de la Cruz información que a lo mejor no la tienen ni siquiera en los plenos, porque además es más difícil ir a los plenos. Aquí lo pueden oír, tienen un podcast, lo ponen a la una, es decir, se da difusión. Así que les pido de favor a los responsables del PSOE que nos ayuden a tener aquí un representante.
Además, nosotros pecamos a veces de transparencia, yo no tengo ningún problema por ello, porque muchas veces ya les adelantamos cuáles son los temas de debate de la oposición en los plenos.
O se vuelven a rebatir los que se han...
Perdona, le adelantamos hasta las preguntas, Pedro.
Sí. No, es que ya le mandamos hasta las preguntas.
Hasta las preguntas, tenemos que mandárselas por
que
escrito.
Nunca, ¿no? Se lo mandamos por escrito, ya lo que me falta es mandarle la respuesta, ¿no?
¿Sabes? Ese concepto que recoge...
¿Te gustaría oír?
No, ese concepto que recoge la ley de moción de urgencia de las preguntas que se hacen en sesión plenaria, eso se está perdiendo mucho con determinadas posturas técnicas que nos obligan muchas veces a presentar esas mociones de urgencia vía registro, antes de la sesión plenaria.
Les voy a preguntar a ustedes, imagino que estarán trabajando en las propuestas que le van a hacer al grupo de gobierno para incorporar en los presupuestos del año 2022, pero yo, desde el desconocimiento absoluto, porque yo he navegado un poquito en la página web del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, navego en las que puedo, y buscando transparencia y no la encuentro ninguna, no es que el Puerto de la Cruz sea...
Pero le ponen mejor nota, que estén los míos en el gobierno para que la nota suba.
Le ponen mejor nota, es verdad. Pero bueno...
Pero es que están cosechando también el trabajo que dejamos en cuanto a las mejoras de transparencia, que costó mucho, ¿eh?
Claro, pero es que no están ni las declaraciones individuales de cada uno.
Y es difícil, muy difícil, muy difícil encontrar los presupuestos y el nivel de ejecución de los presupuestos, muy difícil. Y además está
canco. ¿Nos cuesta a nosotros?
Vale, ¿ustedes me pueden decir cuáles son las inversiones de este año? Que no lo sé.
Sí.
Inversiones me refiero para que lo...
Eso es gasto corriente, pero bueno.
Inversiones. Bueno, ustedes los dos saben de qué estamos hablando.
Sí, total.
Inversiones para nuestros oyentes.
La ejecución de las inversiones previstas en el 2019 que se tenían que haber ejecutado a finales del 2019, como muy tarde, principios del 2020, que son los asfaltados. Por ahí
vamos
bien, que lo acaban de hacer. o sea, que se acaba de hacer en este presupuesto de 2021, y todas aquellas inversiones además, tan previstas ya no tienen visos de que puedan salir adelante porque este año...
¿Pero qué estaba
este
previsto?
Mandato, este
cambiaron, ¿qué estaba previsto?
No, cambiaron hasta la cronología para que Reyes Católicos fuera faltado antes para la coincidencia con el carnaval de verano, que no era de las primeras que tenía que hacerse.
Bueno, pero cuando habla uno de inversiones en un presupuesto municipal, está hablando de dinero público que se está poniendo en infraestructura o en mejora de lo que es el municipio, de alguna manera para mejorar el futuro del municipio, con lo cual hay que marcar una línea hacia dónde vamos y poner los recursos, los puntales, para que ese camino esté fuerte. ¿Cuáles son las inversiones del 2021? ¿Dónde se pone el foco de hacia dónde vamos? Porque no se puede invertir en fiestas.
No, no, eso, como le estaba diciendo a Pedro, eso es gasto corriente, pero es que si tú lo estás diciendo, tú estás respondiendo a tu pregunta. Esa pregunta es la inversión retórica que se está haciendo, claro.
¿Pero está metido en el capítulo de inversiones?
No,
que no hay inversiones, hombre.
Y las que son las, las que han salido.
En un capítulo, vamos en a ver un presupuesto municipal hay que hacer yo, un capítulo de inversiones.
Para que todo el mundo
y yo no la he encontrado. Es que,
pero vamos a ver. No, porque
para que todo el mundo
tiene, porque además tienes que irte a las modificaciones de crédito, porque cuando se aprueba el presupuesto no sale con inversiones iniciales. No sé si fueron 6.000, 12.000, una cantidad irrisoria frente al monto total del presupuesto. Después si se hace...
Vale, yo eso te lo compro. Lo acepto, modificaciones, que sea pequeñito.
Modificaciones de crédito en las que después sí, bueno, se incluyen los asfaltos y demás.
Pero si ya tuvimos en la Comisión de Ciudad Sostenible, porque yo les pongo el nombre que ellos le ponen. No, después dicen, oye, claro, ahora, como les suena un poco cursi decir Ciudad Sostenible y Planificación, porque quieren aparentar más, yo soy concejal de urbanismo, digo, no, eso es lo que usted le puso, ¿no? Entonces, como si le quiere poner el concejal del Ayuntamiento de la Pared Verde, ¿no? Me da igual, ¿no? Yo digo el nombre que ellos le ponen. Entonces, la excusa es que han tenido que aplicar una sentencia de no urbanización de 500.000 euros. Y parece que eso le sirve para todo, ¿no? Ya con eso, ya... Oye, mire, es que usted se ha gastado en el 2019 y después en el 2020, en cada uno de los años, 1.000.000 euros para fiestas y eventos. Y ha hecho las modificaciones de crédito que ha creído conveniente. Ha hecho conciertos y ha hecho modificaciones de crédito. Ha hecho el concierto de lo otro que después se suspendió, pero a últimos días de diciembre, deprisa y corriendo, hicieron una modificación de
y
crédito.
Y no es compatible una cosa con la otra. Es decir, no es compatible la gente, la cultura con las inversiones.
Es una cuestión
claro, porque
de prioridad.
Además hay recursos. Claro. Es que en estos momentos hay recursos. Por eso
se puede atender a las dos patas.
Efectivamente. Y además, yo
pero el problema es quién hace los contratos. Entonces, funcionarios
la prioridad que le está dando el gobierno a los contratos. ¿Qué contratos son los que salen?
Tantos contados. Entonces, si a un funcionario que tiene que hacer unos contratos le dice, oiga, tú tienes que hacer estos 10 contratos de productores musicales y después el undécimo es el contrato de los asfaltados, pues hombre, tardará primero en hacer los productores y después el undécimo. Esa es la labor del político, marcar la prioridad. Pero en cambio, si lo que dice es, oiga, no, primero me saca los asfaltados, primero me deja la ciudad bonita, primero sacas la concesión de la que se venció de Aqualia, que era la del suministro de agua. Saca la concesión de la limpieza, que no saca, saca la concesión de la limpieza de los parques infantiles.
La de los edificios municipales.
¿Eso es Sufitarajal, lo de los edificios municipales o no?
Los edificios municipales ahora mismo presta el servicio Samil. Es algo a la vista de lo que nos dijeron ayer en comisión informativa, ya este año no sale.
¿Y cómo saldrá?
Está prorrogado tácitamente la concesión.
Va a ser un momento que es ilegal, ¿no?
Bueno, todos los meses, cada vez que se le abona la factura a la empresa, evidentemente el interventor lo repara. Y estamos ante un gobierno que, a pesar de que nosotros en el mandato pasado dejamos precisamente esos pliegos listos, ellos ajustaron, hicieron una serie de cambios que realizan sin modificar el estudio económico, y eso hizo que se desequilibrara la concesión y, por lo tanto, alegaran que no tenía de entrada ya adolecía de equilibrio, pues provocó que no se presentara nadie, y están desde principios del 20, finales del 19, corrigiendo ese pliego.
Ustedes me perdonan, las caducidades de los contratos están desde que se firman, ¿no?
Sí, sí, claro, están previstas.
Es decir, que un contrato de prestación de servicios suelen ser 2 más 2. Como mínimo 4.
Dependiendo,
bueno, este
dependiendo
era de 20, este era, pero sí, ya desde 2018 se sabía. Pero
este no es una prestación de servicio, es decir, más largo. Pero claro, vamos, pues, pero, con más antelación. Es decir, que, gente que con 4 años de anticipación, sí, se sabe, sí, cuándo se hace un contrato.
Por supuesto, desde, por eso, te, pequeño, por eso ejemplo, te estoy diciendo que desde el mandato pasado ya se estaba trabajando en todos esos pliegos, cual, Pedro, que vencían y caducaban.
Eso no me vale entonces la prioridad de los promotores. Es decir, la renovación de los pliegos y la renovación de los contratos no es un problema de ahora quiero contratar a un promotor o a un cantante.
Sí, porque si yo soy en la unidad de contratación, es la que saca los pliegos, es la que saca todos esos expedientes, es y tu unidad, político le dices, no, esto me lo aparcas y sacas la contratación del concierto X, del espectáculo del festival Cut Music, que fue súper reparado, con todas las bendiciones en contra, sin bendición alguna de ningún técnico.
Si
pues,
una subvención de 1.200 euros sacaron 6 reparos porque no fueron capaces de...
Pero entiendan ustedes que un contrato de limpieza de edificios que lo van a prorrogar irregularmente, no voy a decir ilegalmente, y que van a pagar las facturas con reparo, no va a ganar un voto. Y sin embargo, un concierto...
Ese es el problema. Es sí, pero yo estoy con Pedro...
Pero entiéndanlo, tiene su explicación.
Sí, pero yo estoy con Pedro, que están jugando demasiado, estirando demasiado la cuerda con respecto al corazoncito del ciudadano, porque la gente está muy enfadada. Por donde quieras que vas, la gente está molesta con la situación en la que se encuentra esta ciudad, el no ver prestados los servicios correctamente por los que paga sus impuestos, y que es tu obligación como responsable político el prestar esos servicios que establece la ley.
El otro día di yo uno de los discursos o de las exposiciones más duras que he hecho en los últimos tiempos.
¿Dónde?
En el Pleno, con respecto a los reparos. Y me limité a leer, como si fuera mío, un comunicado de prensa de Asamblea Ciudadana Portuense de los reparos que teníamos nosotros. Claro, la cara de Asamblea Ciudadana Portuense y de David Hernández en particular era un poema, ¿no? Pues claro, oiga, es que usted nos llamaba, por esto que está ahora siendo peor, nos llamaba a nosotros delincuentes. Iba diciendo, prácticamente insinuando, que todos éramos corruptos menos él. Y ahora, ¿qué pasa? Que además, y lo digo aquí, a ver si se entera, porque se lo dije en el Pleno, va asumiendo, con ese afán que tiene, esa guerra absurda, a ver quién sale en más fotos entre uno y otro, y que a Marco no le va a ganar, porque Marco posa para todo.
Es una guerra perdida.
¿No? Entonces, pero él se pone celosito y quiere salir en la foto, y entonces entra a la guerra y no se da cuenta que el Partido Socialista lo está utilizando como diana para salir indemne de todas estas cosas. Aparte de que después, por su carácter, por su forma de ser, pues a él le gusta, ¿no? A él le gusta, a él le gusta provocar, porque lo hace en los plenos. Pasa que uno no cae en la trampa, le responde duro, pero no cae. Pero es importante que se sepa, porque uno también tiene su corazoncito. Oiga, yo estoy 4 años aguantando insinuaciones de todo tipo, y después resulta que
me acabas de dar una noticia, no sé si es, no, es de Onda Cero, es de verdad. El volcán Etna entra en erupción. Nos va a quitar protagonismo.
Bueno, la verdad que por esto no lo quiero, sinceramente.
No, en el sentido de que ¿qué pasa con los volcanes ahora?
Bueno.
Se me ha puesto mal cuerpo.
Sí, la verdad que nos ha dejado a todos.
Mientras no entre el que
está aquí.
Efectivamente.
El que manda.
Entra en erupción, vuelve a erupcionar.
Estromboliana también la erupción del Etna, como la
estromboliana las manifestaciones de la ministra, ¿no? De la ministra de turismo, ¿no? Pero bueno.
Sí, la verdad que duele.
Pero es que
la han mandado a rectificar en 24, ¿eh?
Claro, pero donde no hay, no hay, ¿no? Ya la tuvimos aquí.
No es la primera, ¿no?
Con ella y donde no hay. Sí, bueno, no puede ser ministra de Industria y Turismo, creo que es, ¿no?
Y Comercio.
Y Comercio, sí. Bueno. Bueno, pero eso es lo que hay. Ya tuvimos con Zapatero, con un consejo de ministros, que tú decías, pero bueno, ni que me perdonen, que no me estoy metiendo ni para una comisión de fiesta, ¿no? Que me perdonen las comisiones de fiesta, que no me estoy metiendo con ellas, ¿no?
Pero, sí, que las comisiones de fiesta tienen mucho trabajo.
Claro. Ay, no tienen tanto secretario ni coches oficiales, ¿no? Pobres están ahí abnegados trabajando para los vecinos.
¿Hay alguna manera de ayudar al equipo de gobierno a que se dé cuenta que es compatible lo que hablábamos antes con Sandra, que es compatible el hecho de que se invierta en fiesta, en cultura, en promoción turística del Puerto de la Cruz, en risas y fiestas, pero que también se ponga un poquito el foco en mejorar las infraestructuras? Pues
si fuimos nosotros quienes les advertimos que se había caducado el informe de impacto medioambiental de Martianes. Le hemos dicho, por ejemplo, con los grandes proyectos, oiga, si usted se sienta con nosotros, no tenemos mayor problema en llegar a acuerdos. De hecho, ayer les poníamos para el litoral de Punta Brava, para distintos sitios.
Para el Parque San Francisco.
Varias ideas.
El Parque San Francisco estaba aparcado el otro día.
El Parque de San Francisco, ellos, bueno, ayer manifestaban que no estaba aparcado, que no lo desechan. Ya está el estudio, el informe de riesgos, donde se incluye el famoso uh-huh. estudio geotécnico, pero que no es que sea concluyente. Por lo menos el párrafo que a nosotros se nos lee son una serie de recomendaciones. Tendremos que verlo en profundidad y analizarlo, pero se ha comprometido ayer el señor concejal de Ciudad Sostenible a mantener esta semana, sí o sí, una reunión con el tema del Parque San Francisco.
¿Está aparcado, Sandra?
Yo me temo que sí, pero además es que le he pedido que nos entregue, que nos haga llegar la petición de informe. Porque como el Caminal de la Perrita, desde que empezó el mandato, era acabar o parar o aparcar todas y cada una de las grandes inversiones que estaban previstas en nuestro municipio, quizás estaba teledirigida esa petición para que de alguna manera el que informa no, pues, no quiera cogerse las manos y dejar muy abierto de que todo peligra lo que está alrededor. Porque claro, si tú haces una obra, yo sé que la vivienda que está al lado de del CIDAD está teniendo problemas de fisura. Hay una obra al lado. Cuando se hacen obras de esta envergadura, incluso las viviendas entre particulares, las obras entre particulares, las parcelas colindantes pueden tener algún tipo de afección, ¿no? Pero también hay cuestiones técnicas para resolverlas y poder lanzar adelante pues un proyecto, ¿no? Pero no se puede ayudar a quien no se deja ayudar, a quien no quiere ser ayudado. De nada te sirve que pretender dar una ayuda a quien te hace oídos sordos, ¿no? Y eso por lo menos ha sido así desde el principio de este mandato. No sé con Pedro, hay honrosas excepciones, porque hay alguna persona del miembro del gobierno, yo que sé, por ejemplo, Julia, por lo menos a mí sí me ha consultado algunas cosas, pero de resto van de sobrados, y cuando vas de sobrado pasa lo que les está pasando.
Puedo poner dos ejemplos paradigmáticos. El primero, en enero de este año, creo que una propuesta nuestra, sin mayor pretensión, fue decir, mire, todas las administraciones públicas están utilizando la vía pública como salas de espera. Vamos a colocar mobiliario.
Lo has dicho en varias ocasiones.
Vamos a colocar mobiliario, yo le he solicitado, mire, correo, la Policía Nacional, por fuera los juzgados, los centros de salud, para que sea más llevadera, pues la espera que tiene que hacer de pie muchas personas, a veces al sol, y sobre todo en las últimas semanas que hemos tenido el calor que hemos tenido y el sol picón. 9 meses han pasado, 9 meses, ni un solo banco, ni uno. Vamos, parque inclusivo en Laurel. Bueno, usted corta
la propuesta.
En septiembre del 2019, hace 2 años, mire, hay que poner una valla para acotarlo, así nos evitamos los problemas que se están teniendo por la noche, y los baños públicos. Ah, sí, se aprueba en pleno. Muy bien. No han elegido ni el color de la valla.
No, pero es que no nos han presentado ni siquiera el supuesto proyecto que dice que tiene.
2 años, 2 años.
Ni la valla ni los baños en la zona que se les pidió en esa propuesta.
Puedo poner otro ejemplo. Que este sí lo hicieron, para que vean que nosotros aportamos cosas y después se hace. Oiga, los pasos de peatones, las zonas escolares, ponga pictogramas para aquellas personas del trastorno del espectro autista, e incluso mayores, pues se les aperciba de que hay un paso de peatones y se va. Se le tuvo que recordar en diciembre. Se le tuvo que recordar en febrero. Y el mes pasado lo sacan a bombo y platillo como si fuera de ellos. Bueno, muy bien, yo me alegro porque lo han hecho. Bueno, han puesto 2 o 3, no sé cuántos. Bueno, pero me alegro porque lo hayan tomado. Pero es que he tenido que recordárselo en pleno, no sé cuántas veces, públicamente, no sé cuántas veces, para que cojan un cubito de pintura y lo hagan. Entonces, A veces yo llegué a preguntarles en el pleno, oiga, ¿usted no hace las cosas porque están demasiado lejos de las elecciones? ¿Porque quiere separarlas de la iniciativa del Partido Popular para que no parezca que es una iniciativa de la oposición? Porque ya la tanta desidia, no acabo de comprenderla. O sea, ya empiezo a ser maquiavélico. Empiezo a pensar que, por ejemplo, otro ejemplo que le podemos decir. Desde el primer pleno ordinario, julio del 2019. Oiga, la plazoleta que hay entre la calle Arguello de la calle Vence, la entrada a las Adelfa, en las Dehesas, está ya el material incluso para que lo pudieran cerrar. Bueno, ahí se liaron, que no sabía si lo llevaba a Ciudad Sostenible, Bienestar Comunitario, tuvieron no sé cuántos meses. Llegué a preguntarle al año, oiga, ¿esto no lo han hecho, no lo han continuado para que no que parezca que es el Partido Popular o porque queda muy lejos de las elecciones? No, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Yo le acepto el ruego, lo vamos a hacer. ¡Leche cacharra! Que estamos en septiembre del 2021. Que ellos entraron en junio del 2019. Que es que todavía van con la excusa de que acabamos de llegar.
Y una pandemia, hombre.
Y la pandemia, bueno, la pandemia sirve para todo menos para suspender fiestas.
Bueno, para adecuarlas a las condiciones.
Para hacer fraccionamientos de contratos, para que algunos amiguetes puedan estar contratados, para eso no hay problema. Ay, por lo menos, a todas luces aparenta.
¿Qué falta tenemos de un PSOE aquí en esta mesa? Porque se hace unos silencios como si pasara un ángel, ¿no? Y a veces yo intento decir.
¿Dice Pedro Ángel?
Sí. Pero no un ángel.
Oye, por cierto, ¿creen que ya va siendo hora de que las medidas de precaución de COVID en los actos públicos? El otro día estuve en uno que hacía tiempo que no estaba. Bueno, hacía 2 años que yo no salía de noche de mi casa. De verdad, ¿eh? Y salí otro día.
Alguno pensó que era un corujo.
Precisamente al puerto La Cruz, al lago Martianes, a un acto cofinanciado por el Ayuntamiento de Puerto La Cruz. Y digo, bueno, ¿y qué necesidad? Porque yo cuando estaba allí, sillas de madera, a 2 metros, en el exterior.
Y las hamacas.
Y las hamacas, sí. ¿Tú estuviste por allí?
Yo vi la preparación.
Digo, ¿y esto? ¿Y para qué tenemos las mascarillas? Si tenemos aquí hamacas y no hay limpiado nada y tal. ¿Usted no cree que ya va siendo hora de que, oye, distancia de seguridad, número clauso, aforo, pero en el exterior hace falta seguir teniendo mascarilla cuando estás en un acto donde hay tan poquísima gente?
Mire, esto es
obligatorio.
Esto es como los expertos del volcán, que yo los comparaba con algunos, con los expertos al menos que llama la televisión, no hablo de los expertos de verdad, ¿no? Uno decía que si la lava llegaba al agua no pasaba nada, y el otro en el mismo programa decía que salía la lluvia ácida, ¿no? Bueno. Y entonces yo me fui a ver los vídeos de la lava llegando a Hawái, donde hace las excursiones para ir a verla, ¿no?
Que además los de Involcán están en Hawái hace poco más de un año. Entonces, ¿no? Es decir, que saben lo que
saben, entonces, de lo que están hablando.
Pues con el COVID pasa lo mismo, es decir, al final son aerosoles, son gotitas.
Aerosoles y gotitas son las dos cosas.
No. Ahora porque ya van diciendo, algunos ya nos dicen que todo eso que hemos hecho del hidrogel y todo esto no sirvió para nada,
que es aerosoles.
Otros sí. Entonces.
No sirve para nada, no, que no se ha documentado ni un solo caso de contacto superficial. Eso es lo que te dicen. Que sí sirve, claro que sí sirve. Porque hemos tenido cero, a lo mejor, porque hemos usado hidrogel.
Pero la gente sabe cómo se ha contagiado alguno y cómo se ha contagiado otro.
Yo los que conozco que han contagiado sí saben cómo se han contagiado. ¿Y dónde? Los que yo conozco. Saben cuándo se han contagiado y cómo se han contagiado, los que yo conozco.
¿Pero cómo? Me refiero, ¿y tú? Uno puede
saber... Por compartir espacios cerrados, poco ventilados, con personas contagiadas.
Sí, pero me refiero...
Durante largo tiempo.
¿El virus cómo entró? El virus entró...
Por nariz.
¿Por la nariz?
O por la boca.
O porque tocó algo y se lo puso la mano en la nariz. Eso
es lo que está por definirse.
Que yo no sé. Pero,
la mascarilla y hidrogel ha ayudado a que contagiemos pocos, pero...
Hombre, yo era una persona
todos
que
hemos
cada
sido, la gran mayoría hemos sido obedientes, ¿no? Se supone que quienes nos... Claro, y quienes nos han estado dirigiendo, se supone que... Porque también están esos expertos, como dice Pedro, se supone que tienen que tener mayor conocimiento y nos van dando las pautas a la población.
El experto del gobierno decía que no habría transmisión local y que habría uno o dos casitos.
Bueno, pero... Vamos a partir de que comenzaba la pandemia.
7.000 euros de plus al mes.
Y que variante de Delta iba a ser un caso puntual. El 98%.
Por eso lo dejamos ahí. Vamos a pensar que la población ha sido, la verdad, que bastante precavida y disciplinada. Mire, en el sentido de decir que aquellas medidas que nos han impuesto las hemos cumplido, ¿no? Y no se puede, la verdad. Lo digo también porque hay un momento en el que se ha culpabilizado a la población, ¿no? Y eso no es para nada justo, ¿no?
Durante mucho tiempo se ha culpabilizado, claro, sobre todo a la juventud. Mira, claro. Pero la primera es que los actos públicos se desinfectan. Claro, pero la primera es enorme, ¿no? Al otro día me decía un político, es que cada vez que hago un acto en la sala Teobaldo Power me cuesta 1.000 euros. Porque claro, hay un protocolo que cubrir, claro. Y hay que desinfectar y tal. Yo en una sala cerrada, todos mis respetos, porque ahí es donde se contagia. Pero en una sala exterior, con un aforo que más separados que aquí, ¿saben cómo se pone la silla?
Sí.
Uno aquí a 3 bolillos. ¿Qué necesidad tienes tú de estar 2 horas sentado en una silla de madera que te duele el culo? Con una mascarilla puesta que tienes que bajarte las 70 veces porque se te empañan la gafa, porque no tienes que beber
agua. No, en la final de la Eurocopa, por ejemplo.
Entonces, no va siendo hora de que empecemos a relajar un poco también el tema de los protocolos oficiales, porque eso nada más que lo veo en los actos oficiales,
no financiados con dinero público. Vamos a ver, yo lo único que sé es que a mí en abril del 2020, o sea, de hace ya al mes de esto, me preguntaron, oye, ¿y esto cuánto crees que va a durar? Lo digo públicamente. Y dije, de 2 a 5 años. Y yo no soy ningún experto, pero me fui a consultar a los expertos del SARS, que ya lo han tenido, que era en Corea del Sur, y todos decían que esto es de 2 a 5 años. Bueno, pues no voy desencaminado porque ya vamos para 2, ¿no? Por lo menos al morir. Espero quedarme en el mínimo, ¿no?
Entonces, yo creo que va a ser un añito más, sí, entonces, flexibilizando las medidas, como tú estás diciendo, pero un añito más de lucha, ¿no?
De momento son 2 cursos con mascarilla los niños en el colegio, cuando, que tener los niños con mascarilla en el colegio tiene
cuando
más.
Pablo Casado dijo que había que aprender a vivir con el virus, se le tiró la izquierda encima a la yugular, que parecía que había dicho lo de que hay que disfrutar del espectáculo, la naturaleza, como la ministra, ¿no? Y después resulta que es que tenía razón, ¿no? Tenía razón, que efectivamente tenemos que aprender a convivir con el virus. Pero después, hablando de protocolo, yo me hago eco de lo que dice la población, es decir, nuestros hijos están yendo al colegio desde septiembre del año pasado, no de este, de septiembre del año pasado. Y en cambio, la administración pública...
Está cerrada, Calicanto.
No, me oíste esta mañana porque hice una reflexión.
Habla
de ese tema. Pero no, me encanta que tú lo compartas, porque creo que ya va siendo hora.
No tiene sentido. Entonces, o los supermercados. Tanta gente que ha estado...
Por ejemplo, lo que hemos dicho, que se aprobó a instancias nuestras, se aprobó una moción institucional en el Pleno Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para instar a la Consejería de Sanidad a que mejore los servicios de atención en los centros de atención primaria, en los centros de salud, de medicina. Oiga, que viene alguien enfermo, ¿cómo que usted va a dar alta a una persona sin ocultarlo? Y hay cuestiones que efectivamente se puede hacer la revisión telefónica, pero hay otras que hay que verlo, hay que tener la cita presencial. Y lo que no puede ser es que, como, y no quiero sacar el tema, pero Sandra sabe de lo que uno habla, porque además lo vivió en persona, es decir, llevar a un menor con fiebre, no te lo atendemos. ¿Cómo que no? Oiga, usted, si no tiene equipos individuales de protección individual, exíjaselo a quien lo tiene que seguir, pero está ahí con un juramento que tiene que cumplir. Del mismo modo que nadie nos ha explicado a nosotros por qué se prohibieron inmediatamente las autopsias, que probablemente hubiesen dado unos resultados magníficos a la hora de determinar
la gestión de la pandemia a nivel europeo.
Sí, pero ya nos hemos olvidado. Por ejemplo, ahora mismo todos los esfuerzos públicos están centrados en la prevención, ¿no? En la vacunación. No me parece mal, muy bien, no me parece mal que se
está
vaya...
Está dando efecto, ¿eh? Está surtiendo
sí,
efecto.
Sí, pero a lo que voy es, esta es la única enfermedad mortal que yo conozco en la que tú vas al médico y te dice, está usted enfermo de una enfermedad mortal, váyase para su casa. Es la única que conozco. Está usted enfermo del mayor virus que hemos tenido en los últimos años, váyase para su casa. Y si se está muriendo, pues ya viene por aquí.
¿Dónde están
o mejor morarse solo que no.
Ya, ¿dónde están los esfuerzos del tratamiento?
Hombre, se supone que van
para la investigación en el tratamiento.
Se supone que van a ver la luz el año que viene y están hablando de esos tratamientos antivirales, además científicos españoles, expertos españoles,
eso va, y una vacuna cuando acaben de vender
que sí que lo, claro, que sí que lo sé. No, y ahora la están regalando porque nos está sobrando y están las neveras y no sobran.
Mira, Israel
pidiendo la
Israel a Dalí de la vacunación. Y ahora está otra vez con los contagios.
Pero espérate, Israel es que tiene una población poco solidaria y antivacuna porque no ha llegado al 70%.
Sí, señor, si estaba por encima del 70% y están en la tercera dosis.
68 doble pauta.
Están en la tercera dosis.
Escúchame, 68 doble pauta.
Bueno, 68. 68, España, un 2% menos sí, del sí, 70. Sí,
pero empezaron dos meses antes que España. España 82.
Pero estamos hablando...
Que los israelíes son poco solidarios.
Bueno, y es que al final calificamos...
No vamos a tener que ir viendo, sino bueno, sí, última intervención. ¿Se deja algo en el tintero o le damos alguna recomendación para que la escuchen de vez en cuando?
Le voy a decir lo mismo que le dije hace dos plenos a David Hernández. Le digo, lo ve que cuando me hacen caso la ciudadanía lo agradece porque van mejor las cosas. Entonces, a veces yo, que suelo ser bastante humilde y aquí no voy a pecar de falsa modestia, creo que a veces le proporcionamos experiencia, le proporcionamos sentido común y, como decía Sandra antes, ella lo decía con otra palabra, yo voy a definirla distinto, pero la arrogancia debe quedar al margen. El interés general está primero y el lucimiento después.
Pues nos quedamos con esa recomendación. Sandra, ¿algo que se te quede en el tintero por el día de hoy?
Bueno, que espero de verdad que podamos hacer una tertulia
a tres.
Plural. A tres y si es a cuatro, pues también.
Garantizado 28, Julia está aquí.
Ah, pues mira.
Porque el 28 no hay tertulia.
Ah, órchelo. El 28 es el martes.
No, bueno, venga, vamos.
Bueno, ya nos dirás que, bueno, ¿por qué no hay tertulia?
No, es broma mía.
Bueno, pues yo sinceramente creo que este mandato está acabado en cuanto a gestión. Ya queda un año y medio, pero no hay nada más que ver.
Tira la toalla.
La ha tirado el gobierno, porque creo yo... Al principio, más Pedro lo sabe, que hablamos una vez y le dije, Concholi, ¿no estarán intentando separar del final del mandato pasado las obras y los temas? Él sabe que lo comentamos, el tema de los proyectos, pero es que yo creo que no hay capacidad, no hay equipo. Marco González está solo, es el que tira y es el responsable de todo.
Como dirían algunos de nuestros mayores, no hay habilidad.
Pues nada, la semana que viene a ver si empezamos, que yo es una cosa que quiero que empecemos a hacer ya, es hacer propuestas, porque las elecciones están año y medio vistas y habrá que ponerle en políticas propositivas, porque ya las críticas...
No, pero vamos a ver,
estamos haciendo propuestas.
Nosotros hemos presentado propuestas desde el primer
pleno. He preguntado lo de las inversiones, pues prepárense, la ve qué inversiones, ¿hacia dónde hay que invertir el Puerto de la Cruz?
Pero si todas las propuestas...
Que lo voy a sacar una y otra vez, ¿eh?
Pero es que me sacan tema otra vez, es decir, nosotros llevamos una propuesta para un tanatorio de la Vera, votaron en contra. Llevamos una propuesta para otro, votaron en contra. Después cuando
en contra de todo.
Después
absolutamente de todo. Después, o te hacen una enmienda para taparte la boca, te aprueban la propuesta y pues no sale.
Bueno, pues vaya.
Hay una expresión que me dijo un amigo mío, perdónenme los oyentes porque es un poco más sonante, dice, ellos en vez de enmendar, enmierdan.
Qué malísimo que es, don Pedro. Me alegra volverlo a ver aquí en la mesa.
Y pleno rendimiento, ¿no?
A pleno rendimiento.
Oye, sí. Hoy está agudo, hoy está avispado.
Está bien, llevaba practicando dos semanas.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Qué música, qué recuerdo. Pues le damos la despedida al programa del primer día, el último día del verano, mañana el primer día del otoño. No se olviden, José Reyes al frente de todo, Diego Calvo enfrente de este micrófono. Y ustedes detrás de las ondas, detrás de los receptores, detrás de donde quieran estar, pero escuchando Gente Radio. Mañana les espero a las 8 de la mañana en punto. Mientras tanto, Hombre G, Lamento Boliviano.
gigantes que se van a arrasar.